Este programa va dedicado a la memoria de Stan Lee, cuyo imaginario ha inspirado a millones de creadores. Gracias por todo, maestro.
3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 665 de Game Over. Volvemos una semana más y ¡vamos a la carga! En el programa de hoy, nuestra compañera Mari hablará de Clash Cards, un juego para móviles. Francisco Galdo se estrenará en la sección Hashtag Drama. Tendremos otra sección nueva a cargo del equipo al completo y acabaremos el programa dándole la voz a nuestros oyentes. Todo esto preparado para su gusto y disfrute por el gran Isaac Viana.
Bienvenidos a un nuevo programa, el programa 665 ya.
¡Para con el elenco!
Madre mía, 665 programas en nuestras espaldas. Bueno, y los 40 que hay de la temporada cero. Y después de todo esto, después de todo esto, 20 años, 700 programas, y seguimos sin página en la Wikipedia española. ¿Qué dices tú? No es que es una Wikipedia serie, necesitas fuentes. ¡No es la española! ¡No es la española! ¡Que lo tengo visto! ¡Que lo he visto muchas veces! ¿Qué artículos hay sin ninguna referencia? ¡Me cago en la leche!
Problemas del primer mundo.
Correcto.
Por Isaac Ian.
Mira, muchas gracias a todos los que
he dicho venido. Guiana en vez de Viana.
¿Qué has dicho Guiana?
He dicho Guiana, no sé por qué.
Tranquilo, que la Wikipedia también pone Isaac Guiana a partir de ahora. Muchas gracias a todos los que habéis venido: a Alex, Fran, Jeco, Javi, Alex, he dicho. Tony.
Eso.
Me hago un jaleo, yo tengo que apuntarme las cosas, estoy ya muy mayor. A Mari, que estaba de camino. Y a su vez, Isaac Viana. Dime, Alex.
Claro, como Tony y yo somos altos y tenemos barba, ya nos confundes, ¿no?
Y estamos gordos también.
¡Gordos!
¿Te ha faltado decir eso?
Bueno, es el programa de los gordos.
No, ya, ya.
Pero, hablando de cosas que han oído esta semana, pues seguimos hablando de la PlayStation Mini. Que diréis, no, esto no es novedad, ya se sabe hace tiempo, no. Pero esta semana se ha ido la descripción de la SRB, que es como el PEGI, pero americano. Perdón, no es PlayStation Mini, se llama PlayStation Classic.
Ay, perdón. Perdóneme.
Usted. Que, por cierto, está todo el mundo... ¡Oh, pues vaya mierda de selección! Voy a darme vídeos de YouTube diciendo... ¡Me voy a cancelar mi reserva de la PlayStation Classic! Bueno, primero problema fue el tuyo por reservarla sin saber ni una puta mierda del contenido de juegos. Pero yo lo que digo es... Trae el Siphon Filter. El Siphon Filter. Ya solo para mí me lo han vendido. El Siphon Filter.
Ese juego que el te Meta... gustó a ti.
A mí.
Y a mí. Bueno, a mí. Bueno, y a mí, por, pero.
El Metal Gear Garrafón. El Steven Seagal de los videojuegos de sigilo. Es decir, ¡qué maravilla! Para mí es un sol como una casa.
Pero con un Solid Snake de marca blanca.
Totalmente.
¿Cómo se llamaba el tío? Es que está.
Solid Depende. Snake,
Sam Fisher y este, ¿cómo se llama?
Gabe Logan.
Hacendado.
¿No era David?
¿No era Hacendado?
Sí. Era
o bueno, marca blanca,
es que depende, porque en el... Como cambiaron los dobladores, en no sé si en el 1 o en el 2, en uno le llaman Gabe y en otro le llaman Gabe.
Bueno, da igual los dobladores porque va a estar en inglés, así que...
Correcto. Y lo dicho, la SRB ha valorado esta PlayStation Classic y le ha puesto un M, clasificación M, que es un más 18 para nosotros.
Mature.
Exacto. Y entonces... ¿por qué le ha puesto un más 18? Porque la compilación incluye sangre y gore... Incluye temática sexual, incluye canciones con letras fuertes.
Correcto.
E incluye violencia. Y luego viene el sumario en el que Google explica todo esto. Si queréis podemos jugar a adivinar a qué juego se refiere cada cosa. Esta es una compilación de 20 juegos de PlayStation que incluyen juegos de acción y aventura, puzzles y títulos de lucha, rol y survival horror. En un puñado de estos, los jugadores usan pistolas, ametralladoras y rifles para matar criaturas enemigas y personajes humanos desde perspectivas de primera y tercera persona. Bueno, hasta aquí es el 99% de la industria del videojuego, creo yo. Seguimos. Uno de los juegos muestra a jugadores matando agentes de policía desde una vista cenital. Se muestra sangre mientras los personajes son acribillados y mueren.
Léelo entero porque yo me lo estoy imaginando como un juego solo.
todo esto en uno solo.
Y digo, hostia, cómo mola.
El mega juego. Hostia, estaría muy bien que se fusionaran dentro, se creara una criatura con los 20 títulos y te crearan un juego nuevo con todo. Algunos títulos muestran empalamientos y decapitaciones o descuartizamientos con el resultado de grandes manchas de sangre en el suelo y bajo los cuerpos. La compilación también incluye algo de material sexual. Y diréis, vosotros pensaréis, pero yo no recuerdo sexo.
Yo de momento no estoy viendo nada malo en todo lo que estás diciendo, ¿eh?
Ya, pero ¿recordáis que hubiera alguna escena sexual en alguno de estos títulos? ¿Verdad que no?
¿El culo de Meryl?
Pues ya está. No, el tema sexual es diálogos que afirman, abro comillas, Babi tiene un nido de amor pegajoso, cierro comillas, o mi hermano sabe que me estoy follando a su mujer.
Esta PlayStation no es la que yo he jugado, ¿no? Yo recuerdo eso.
Esto
es
la dos rombos. ¿De dónde viene?
¿Esto no es del Persona? ¿Los demonios del Persona?
Podría ser. Hay demonios con cabezas con forma fálica.
¡Es el Persona!
¡Es el Persona!
Torsos con...
Es el bicho, es el Persona, de que va en carro.
El carro.
Sí. El carro.
El navocarro.
Torsos con forma de vulva. Las palabras mierda y capullo aparecen en el juego. Y también, vuelvo a recalcar, recuerdo, he dicho que hay canciones con letras fuertes. ¿A qué se refieren?
Para el rapper no viene.
No, no viene. Una de las canciones contiene la palabra joder.
¡Bueno!
Solo una vez. O sea, una canción tiene una vez la palabra joder.
Y ya está. Eso es mature, total.
¿Puedo hacer un comentario?
Sí, sí, completamente.
La selección de juegos es una mierda y cancelé la reserva.
¡Uy! ¿Y por qué la reservaste?
Porque si no, después agotaba.
Mira,
la reserva era gratuita.
Podrás jugar a Final Fantasy VII sin la traducción española.
Y después de eso, se metió en la ducha y se puso a llorar.
No mucho.
Yo creo que siendo Sony harán tanto sobrestock que se las van a querer quitar de encima y en dos meses estará rebajada.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No, esto no va a ser como la de Nintendo. Bueno, ¿habéis visto que ha salido unos que han hecho el PC Mini?
Sí. Hostia, sí, que tumbaos.
pero me gusta mucho la carcasa, porque para meter las tarjetas SD es la disquetera del PC.
¡Oh, eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso!
Está muy bien pensado, está muy, muy, muy chulo. A mí me ha gustado mucho.
Bueno, pues ahora, si nos importa, vamos a hablar de un tema un poco más serio, la verdad. Porque esto es un tema que, de hecho, ya daba tiempo dando cuerda y, de hecho, quería hablarlo. Y este es el programa en el que vamos a hablar.
¿De hecho? De hecho.
De hecho, sí. El caso es que el 7 de noviembre se supo que dos empleadas de Riot Games denunciaron a la empresa por discriminación de género. Y como he dicho, es una cosa que llevamos desde julio o agosto sabiendo. El caso es que una empleada actual, Melanie McCracken, y una ex empleada, Jessica Negrón, presentaron una denuncia formal contra Riot por discriminar sistemáticamente por género. Acusan a Riot de cobrar menos y de tener bloqueada cualquier posibilidad de ascenso por el simple hecho de ser mujeres. Además, denuncian la cultura sexualmente hostil de la empresa. Desde hace unos meses nos llegan noticias de ese ambiente hostil en Riot. Ellos lo llaman bro culture, que en castellano podríamos traducirlo algo así como cultura de manada, básicamente. Sí. El caso es que, como he dicho antes, Kotaku, que ha sido la que ha hablado más del tema, destapó el caso en agosto haciendo una serie de artículos que yo personalmente recomiendo mucho su lectura. Porque estamos hablando de que de 2.500 empleados en Riot, bueno, como en casi la mayoría de empresas de videojuegos, el 80% son mujeres. O sea, son... Perdón.
Sí, son mujeres,
hombres.
Son mujeres.
O sea,
hombres.
Es que he puesto mujeres por un esto de guión, lo siento. Lo dicho, muchas mujeres en los procesos de aplicación de Riot eran rechazadas por no encajar en el perfil de core gamer.
¿Qué es core gamer?
Pues,
por favor.
Ni puta idea, pero se ve que los perfiles más contratados por casualidad eran hombres de personalidad agresiva o dominante.
¡Qué chorprecha!
Claro, es que todo el mundo sabe que las mujeres que juegan a videojuegos son unas posers y en realidad...
Hombre, claro, hay que jugar por
el móvil. No son true gamers, no son core gamers, no saben de videojuegos las mujeres.
Y si alguna mujer recibía algún comentario o agravio por parte de un hombre y decidía denunciar, ¿qué pasaba? ¿Que se llevaban la denuncia y se llevaba adelante? ¡No! ¡Qué va! Su denuncia acababa en saco roto. Y ella, la que denunciaba, era puesta en cuarentena, pudiendo peligrar su carrera o incluso ser despedida en el acto. El caso es que en Riot, la respuesta, después de este artículo, nos ha hecho esperar y han hecho como el rey emérito. Han dicho un lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Básicamente han dicho, y esto son palabras textuales de Riot, prometemos hacer grandes cambios en nuestra cultura. Para escuchar, debemos callar. No habéis sabido nada de nosotros porque estábamos centrados en escuchar. En las siguientes semanas y meses vamos a compartir nuestras acciones a medio y largo plazo para promulgar un cambio real para las mujeres en Riot. Pero vamos, a ver, se conoce que después de esto Riot contrató a consultores para investigar lo ocurrido. Pero claro, cuando mantienes a la cúpula directiva en la empresa y son gente que, según denunciaba Melanie McCracken, a ella le llegó un vídeo de uno de los COOs de la empresa, Scott Gelb, yendo a un sitio de Alterne con varios compañeros de Riot. El caso es que el propio Gelb acusó a McCracken de ser la que filtró el vídeo por dentro de la empresa. O sea, es en plan de, me pillan a mí yéndome a un club de Alterne y te culpo a ti por filtrar el vídeo. Y eso hizo que ella no pudiera seguir ascendiendo en la empresa. ¿Qué os parece?
Maravilloso, vamos. ¿Pero qué pasa? ¿La acusó de invasión de la privacidad o...?
Yo qué sé. El caso es que el cachondeo no termina aquí porque no hay ni una, ni dos, ni tres, sino muchas historias de cultura tóxica en Riot. De hecho, yo estaba escribiendo el guión y esto lo escribí aproximadamente el lunes pasado y ya, ¿qué fue? ¿El jueves, Fran? Corrígeme si me equivoco.
Sí, por ahí.
Que ya hubo una, otra chica, que... Ya directamente, cuando salió el personaje este del cual dedicaron el grupo de K-pop, del LOL, pues su post fue de, esto es muy bonito y me encanta que os guste, pero cuando acabé de hacer este personaje, me echaron de la empresa.
Fantástico.
O sea, básicamente esto. El caso es que os voy a contar otra de las historias, de Megan Mari, que ahora, por fortuna, sigue trabajando en videojuegos, es community manager en Crystal Dynamics, pero estuvo seis meses en Riot. Aguantó seis meses, no pudo más. Porque el caso es que en sus primeros días vio como entre los empleados de Riot, cuando hacían partidas de LOL, era típico que se comunicaran con palabras tan agradables como fagot o niga mientras jugaban. El caso es que, obviamente, a ella no le hacía ni puñetera gracia. Y claro, el vocabulario no seguía ahí, sino seguía degradando a las mujeres. El caso es que lo peor fue que en un típico preguntas y respuestas con la dirección, pues ella se atrevió a preguntar, oye, que está muy bien esto de los héroes de femeninos de League of Legends, pero ¿por qué todos tienen la misma figura? De mujeres esbeltas y demás, ¿por qué no hacéis nada más? Claro, se le respondió con un, abro comillas, damos al jugador lo que quiere. Claro, después de la respuesta no solamente fue eso, sino que a partir de entonces los compañeros de Melanie la empezaron a mirar, pues le empezaron a lanzar coñitas. En plan de, ¿tú por qué quieres mujeres gordas en la parrilla de League of Legends? ¿Tú qué? Tal cual, lo digo así en serio. El caso es que, claro, se empezó a distanciar de sus compañeros. Claro, puede ser... Ah, pequeño detalle. Que claro, como las quedadas fuera de la oficina eran en club de striptease, quieras o no, a lo mejor a eso no le apetecía demasiado. El caso es que la oficina, la cosa no mejoraba demasiado. Y esto es una cosa que a mí me hace particular gracia. Os voy a tener que explicar lo que es un sprint, ¿vale? En términos de desarrollo de software, sobre todo en tema de videojuegos, un sprint viene a ser... Esto Javi a lo mejor me lo sabe explicar mejor. Pero es cuando un periodo de desarrollo... puede ser una semana, dos semanas o a lo mejor un mes, en el que se establece una serie de objetivos de cara a un desarrollo de una build o una versión de un juego, ¿vale? ¿Sí?
¿Más o menos?
Sí.
Vale. Parece un mini crunch o lo así.
Sí, no, bueno, no es crunch. Es simplemente un objetivo, ¿vale? Entonces el caso es que, claro, estos sprints suelen tener nombre. En casos que en Riot los sprints podían tener nombres como tanga o referidos a prendas femeninas o cosas así. Luego también eran típicos las bromas sobre violación. Qué gracioso, ¿verdad? O sea, en plan de... No, lo típico de... Es que estos de aquí nos han follado vivos. Y dices, bueno, a lo mejor, no sé, son tus compañeros. Deberías tener un poquito más de respeto a la hora de hablar. El caso es que la gota que colmó el vaso fue que en un evento, en un hotel, un offsite, por malentendido, ella se pensó que le habían emparejado en el hotel con un hombre. Cosa que a ella no le hizo demasiada gracia. El caso es que luego al final se descubrió que es que el nombre de la chica con la que la acompañaba, claro, era ambiguo y al final resultaba que eran dos mujeres. Pero claro, eso lo comentó y en la cena y uno de los jefes dijo que era sexista por no querer compartir habitación con un hombre. Y dices, bueno, a lo mejor esto es una broma provocada por el alcohol, broma de mal gusto. Pero no, el caso es que el tío siguió RQR. Y ya ahí Melanie explotó y dijo, a tomar por culo, yo me voy de aquí antes de que esto explote. El caso es que luego había otros casos, como por ejemplo de Barry Hawkins, director de Product Management. Perdón. El caso es que este hombre, como lead dentro de la empresa, fue a un offsite en el que se presentó la nueva directora de recursos humanos. El caso es que estaban hablando de temas de recruitment. Por si no lo sabéis, en las empresas de videojuegos es muy común que haya recruiters que vayan buscando talento de cara a traerlo a la empresa. Y a veces suelen ser un pelín agresivos, porque es un sector en el que la gente es normal que vaya bailando de una empresa a otra. El caso es que durante su presentación, Brandon Beck, que es cofundador de Riot, poca broma, se levantó y dijo que básicamente, para que lo tengan en cuenta, de cara a reclutar a alguien, no significa necesariamente no.
¡Por favor!
Bueno.
Claro, el señor Hawkins dijo, esto tiene que ser de WhatsApp, yo qué sé, se habrá tomado algo. Pero el caso es que descubrió atónito que en la presentación que había puesto la directora de Recursos Humanos, una de las diapositivas ponía exactamente esa frase. Obviamente, la respuesta no se hizo esperar y Hawkins mandó un mail a la directiva haciendo patente su malestar y el de sus compañeras de trabajo, que por cierto se lo hicieron saber. ¡Claro! ¿Qué pensaréis? Que ese mail a lo mejor se tuvo en cuenta, se hizo una investigación, a lo mejor se hizo algún tipo de reflexión. No. El caso es que el mail fue rulando y fue motivo de burla y cachondeo por el resto de la directiva de Riot. Lo mejor no vino por ahí, lo mejor vino cuando empezó a recibir el señor Hawkins, y esto contado por él mismo, citas para meetings sobre la voz y el sentido del humor en Riot. Básicamente en estos meetings, Hawkins y Brandon Beck discutieron sobre qué es lo que se considera una broma de buen gusto y no. El caso es que llegó a oír frases como: Riot es provocadora, no queremos ser unos blandos como Blizzard o EA. A lo que yo digo, a ver, una cosa es ser provocador y otra cosa es ser gilipollas, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que tras ese meeting llegaron más, le estuvieron mareando, hasta que él dijo, aquí yo creo que ya no tengo nada más que hacer, y decidió abandonar Riot. Ay, la última historia, esta es un poquitín más corta, pero no del todo, no por ello menos dolorosa, y es de Kristen Fuller, que era creadora de contenido en Riot. Darle a entender un poco a la audiencia qué es este papel, básicamente empresas como Riot, Blizzard y compañía tienen gente que se encarga de los streamings, del contenido para las redes sociales y todo el contenido multimedia para llevar a la comunidad. Caso es que Fuller, tras pasar por BioWare, entre otras, acabó en Riot como encargada de realizar el contenido para el streaming que están montando en Riot. Los primeros meses los pasó lidiando entre managers y otro personal que le iban rebotando como una pelota, en plan de, oye, es que no tengo medios para hacer lo que me pedís. Ya, pues habla con este, y este, habla con este otro, este, y así. El caso es que cuando consiguió hacer lo que le pedían, cito textualmente, presenté unos cuantos streams, pero rápidamente me sentí incómoda, pues mi presencia era respondida por cientos de mensajes en el chat diciendo lo mucho que quería que me sentara en sus caras o pidiendo que enseñara las tetas. Veo la cara de indignación en la mesa y me alegro, pero a la vez me entristece. O sea, al menos me alegro de que estéis de acuerdo conmigo. ¿Sí?
Quiero hacer un apunte. O sea, es que decimos, no, es que el problema es la comunidad y tal. Pero si ya una empresa está dirigida por gente así de imbécil, ¿qué te esperas de la comunidad? Es que ya no es solo, o sea, cualquier persona que sea fan del juego y no esté de acuerdo con esto, yo es que sería incapaz.
Si la empresa le gracia a la comunidad, seguirlo, pues claro. Estamos.
Y además, el LoL, que está considerado como una de las comunidades más tóxicas que hay en el juego, claro, si ya tienes ahí esta base de que es la misma empresa la que internamente huele a podrido, pues ¿qué quieres?
No, claro, es lo que iba a comentar, que si tú tienes un chat y se empiezan a hacer estos comentarios y tú a esa gente los empiezas a banear, pronto cortas. Y la gente ¡ustria! Esto no se puede decir. Si tú les dejas hacer, claro, pues anchas Castilla.
Correcto, correcto. El caso es que, como decía Alex antes, claro, si esto está tan interiorizado, es difícil actuar. Y el caso es que esta chica pasó a tener un total de 5 jefes en 2 años. 5 jefes en 2 años. O sea, claro, y todos ellos ignorando sus quejas. Claro, ella se quejaba de faltaba material, equipo, recursos. que no le hacían ni puñetero caso. Claro, ¿qué vas a hacer cuando te van cambiando el jefe cada 2x3? Caso es que uno de los ejemplos era que en una ocasión le petó el ordenador en mitad del stream. Y la culpa encima se la llevó ella, pese a que por activa y por pasiva avisó de que esto podía pasar. Un jueves le dijeron que el viernes no hacía falta que fuera a trabajar y que ella hablaría el lunes siguiente. Y ella dijo, pues a tomar por culo el lunes, o sea, no renunció ese día. El caso es que yo lo único que voy a decir al respecto al tema como opinión personal es que me siento avergonzado al leer y saber de este tipo de actuaciones. Que no es un caso aislado, como más de uno dicen, que ojalá fuera así, pero por desgracia aún no. Y como, irónicamente, este es un programa que es un campo de nabos para hablar de este tipo de temas...
Poquito.
Sí, pero bueno, esta vez no voy a ser yo quien concluya. He decidido ceder mi voz primero a Mari, porque voy a pedirle amablemente que me lea este fragmento, pero es un fragmento de Kristen Fuller, que cuando otras chicas le preguntan a Fuller sobre qué hacer para entrar en la industria, pues le contesta esto.
Nunca te voy a disuadir de seguir tus sueños. Pero los videojuegos es un sector difícil. Va a ser una lucha constante. Si alzas la voz en cualquier rincón de Internet, serás el objetivo de abusos. Si te quedas callada, se quedará enquistada dentro de ti hasta transformarse en una enfermedad de corazón y alma que no podrás ignorar. Vas a luchar. Vas a ver hombres ascendidos antes que a ti. Vas a ver injusticias que ningún hombre ha tenido que soportar. Oirás a tus compañeros menospreciar a otras mujeres y te darás cuenta que te menospreciarán cuando te vayas. Y pronto sabrás que nada de todo esto se lo van a creer hasta que un hombre lo confirme. Pero una parte de este mundo va a ser tuyo, esta afición. Y no importa el dolor que sufras, ni lo mucho que tengas que luchar. Habrás tallado un sitio que podrás decir que es tuyo en esta industria. Es algo que será tuyo para siempre porque has luchado y llorado por ello. Y eso es algo que nadie te va a poder quitar jamás.
Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today.
No me canso de escucharla. Vamos a empezar con las noticias y vamos a hablar de Microsoft. ¿No es así, Javi?
Sí, porque esta semana, este fin de semana pasado, ha sido la conferencia, la XO 18. Uh-huh. Y aunque ya se rumoreaba, se ha confirmado que Microsoft ha invertido en un par de estudios más.
¿Otra vez?
¿Otra vez? Bueno. Sí, siguen con sus compras. Ahora, no sé cuánto estoy diciendo ahora mismo ya con esta última adquisición.
De hecho, perdona que te pause, Javi, pero quiero que los oyentes se hagan esta imagen. Un momento, Alex, sube un poco la música. Imaginaros a Microsoft con una bolsa en una cesta de la compra con flores, yendo a ver qué compro hoy.
Yo lo veo un poco con música navideña también, en plan, ¡vamos de...!
Pero esto ya lo dejaron caer.
Vamos, pequeño Mojang, te voy a comprar un hermanito para Navidad. Vale, ya.
No, a Milo.
A Milo, hostia puta, a Milo. Bueno, Javi, perdona, continúa.
¿Puedo?
Sí, sí.
La cosa es que con estos dos estudios tienen 13 comprados que están gestionando. Y la verdad que están haciendo un foco muy grande, sobre todo para la siguiente generación, para tener contenido propio, cosa que tampoco se les puede juzgar porque es su punto más débil.
Sí, de hecho es lo que se le ha más criticado esta generación. Generación que empezamos con Sony diciendo, ¿quién quiere exclusivas?
Sí.
Y Sony les comió un poco la tostada del primer año y Sony dijo, a la white, ojo, 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 cuidado.
La cosa, ¿quién se han llevado esta vez? Se han llevado a dos estudios. Se han llevado a Inside, un estudio de Brian Fargo y desarrollador de juegos como Wasteland 2, el Torment Tides Numenera o los Bard's Tale, los últimos que sacaron. Y el otro pez gordo, pues y el que más se ha hablado, ha sido Obsidian Entertainment. Ya sabéis, los chicos del el Old Republic 2, o tenemos el Fallout New Vegas, o la serie de Pillars of Eternity.
A ver,
entonces, o el South Park, la vara de la verdad.
También.
O
el de Winter Night 2. Obsidian son los de New Vegas.
Sí.
Y Obsidian había gente de los creadores originales de Fallout, ¿no?
Ah, sí, había. Sí,
vale.
Sí.
Entonces, los Fallout 3 y 4 los hacía Bethesda, ¿no?
Sí.
Entonces, la gente no para de pedir más Fallouts por la gente de Obsidian, pero lo tiene Microsoft, pero no tiene los derechos. O sea, no me queda claro. Es decir, ¿podremos ver un nuevo Fallout de esta gente? ¿No?
Fallout no, pero
será exclusivo.
Irán por ahí porque, si os fijáis, el segundo Pillars of Eternity no vendió lo que tuvo que vender. Dice que vendió unas 200.000 copias, siendo un producto que tuvo una inversión bastante, bastante potente. Así que a ellos les viene muy bien que les compre Microsoft e inviertan, inyecten pasta en lo próximo que quieran hacer. Por ejemplo, quería comentar que el Chris Avellone, que ya no está en Obsidian, pero fue un diseñador de los más importantes que tuvo hasta 2015, declaró que si esta compra se iba a ejecutar, Le recomendaba a Microsoft que, por favor, si pudiera, decapitar a toda la junta directiva, a todos los jefes.
¿Ya que me voy?
Sí.
Esto es la butifarra que hago siempre en Game Over. ¡Hala! ¡A tomar por culo todo el mundo!
Es decir, se refiere a gente muy buena trabajando ahí, muchos devs, muchos diseñadores, pero que a los de arriba, visto nada más lo que había pasado con el Pillars, que les corten la cabeza. También Microsoft, con todo esto, lo que ha declarado por su parte es, bueno, pues como parte de Microsoft Studios, Insight tendrá el apoyo y la libertad para hacer realidad sus ambiciones creativas tanto en franquicias existentes como en nuevos proyectos. El estudio seguirá operando de forma autónoma y ofrecerá su talento único, IPs y experiencia a Microsoft Studios mientras crean nuevas experiencias de RPG para nuestros jugadores y fans. Conviene destacar que Microsoft anunció en junio que ya había comprado GitHub, el principal sistema de control de versiones de desarrollo que existe actualmente, por 7,5 mil millones de dólares. Microsoft está dándolo todo y, por lo menos en rol occidental, parece que van a tener la palabra.
Pues a ver, porque le viene bien a Microsoft que los Microsoft Studios de verdad no sea una simple etiqueta de puesto pasta, sino de aquí tengo un catálogo que se te cae la braga.
Casi un poco que han dejado por hecho, han dado por perdido el mercado japonés y dice, bueno, pues el americano y europeo, boom.
Sí, sí.
Pero creo que no he seguido la única compañía que ha soltado los billes, ¿no?
La panoja, pues no, porque hay otra compañía que se ha ido de Black Friday, de compras, y esta compañía es THQ. THQ Nordic, que se está poniendo las pilas, un poco así también, tipo Microsoft,
no, otra no, que no lo bestia. Otra que no lo bestia, no para de comprar cosas.
No para, sí, por eso te digo. Bueno, igual, sí, tan bestia como Microsoft, pero claro, Microsoft está llevando, sosteniendo calentito, pero esta no se queda atrás, ¿no? Se ha puesto bastante las pilas y ha comprado, para empezar ha comprado los estudios Coffee Stain, que son suecos, y Backbeer Entertainment, que son finlandeses, que se ha ido ahí al frío a buscarlos.
Hombre, de ahí el nombre Nordic.
THQ Nordic, sí. Yo pensaba que era... Bueno, es igual. Os pongo en antecedentes. Coffee Stain son los creadores del famoso, maravilloso, idísimo de la olla, God Simulator. Sí, cuenta otro maravilloso ahí que me ha salido ahí, sin querer.
God Simulator, cabra.
Gracias. ¿Has escuchado el efecto?
Sí, se ha escuchado.
Perfecto, ahí está. Ping. Pues gracias al éxito del God Simulator, que si no lo habéis jugado lo tenéis fácil de encontrar, está en Steam y, bueno, raro es el que no lo tenga ya en la biblioteca. Pues se dedicaron a editar y publicar títulos indie. Y bueno, esto es por la parte de Coffee Stain. Por la parte de Backbeer, pues son creadores de la serie Flat Out, la serie que los jugones viejunos conocemos bien. Menos el tercero, que nunca existió. Los dos primeros estaban muy bien. El tercero nunca existió.
¿Ya empezamos con eso?
El tercero era muy malo, tío.
No, me refiero a lo de... este número de... Esta película no existió, este no sé qué...
Claro,
no...
y de Indiana Jones hay tres películas.
¡Eta la mierda!
perdona. También está la serie.
No, la cuarta película, de hecho, se llama And the Fate of Atlantis. Y de ahí no me bajo del burro, ¿vale? Total, volvemos al tema. Desde que Nordic pues absorbiera los restos de la difunta THQ en 2016, recordemos que pasaron cosas, hubo bancarrotas, hardware que no funcionó, esas cosas, pues desde entonces han expandido de lo lindo. Y, por ejemplo, Cox Media o licencias como Alone in the Dark o Time Splitters, que ojalá un Time Splitters nuevo, son parte de sus últimas adquisiciones.
Ojalá, y mira que estamos pidiendo Time Splitters. Esta gente es gente que tiene licencias que puede hacer cosas, pero también hay gente que tiene licencias que no te va a dejar jugarlas, como pasa con Telltales, que está liquidando bienes intentando pagar a sus acreedores. Y una de las cosas que está haciendo también para cargarse gastos y obligaciones es dejar de vender varios títulos que tiene en tiendas como Steam. Por ahora ya no se pueden comprar ni Regreso al Futuro, ni Parque Jurásico, ni Tales of Monkey Island, ni todos los de Walking Dead, que si como yo sois de los de, bueno, me los compraré algún día cuando estén completos, así baraticos, ya te jodes.
Bueno, a ver, espérate, que El caso es que a lo mejor vuelven a la tienda.
Ojalá, ojalá vuelvan. Pero
el ojalá Jurassic Park lo entierre.
El problema de todas estas cosas es que no son IPs propias, sino son IPs de terceros.
También he de decir que yo creo que con la de Humble Bundles que ha habido de Telltales, si no tienes alguno de estos juegos, al menos los importantes, es que ya llegas tarde.
Sí, llego tarde, siempre llego tarde.
De todas maneras, hay que decir que ya lo comentamos en su día, que estaban Skybound negociando con gente de Telltale para recuperar y continuar Walking Dead, ya está confirmado. O sea, ya lo va a llevar Skybound, la compañía de Robert Kirkman, se va a encargar de acabar en la última temporada de Walking Dead. O sea, que tranquilos, ese juego se acaba.
Bien, bien. Lo bueno también es que si ya tenéis algún juego, lo podréis seguir descargando, eso sí. Pero si como yo lo vais dejando para luego, pues el para luego se ha desaparecido. O compartís cuenta de Steam con algún amigo, o es legal descargas un juego que no puedes descargar. No tengo ni idea.
Lo que creo que lo más probable es que mires tu biblioteca de Steam y lo tengas ahí.
Es probable. Lo que sí que es ilegal es no comprarse esto ya, que es una puta maravilla, que lo disfruté mucho en Xbox One.
Porque juegos del Telltale no, pero lo que sí que nos podéis hacer ahora mismo es ir a la tienda de Steam y compraros el Sunset Overdrive, un juego publicado para la Xbox One, que ha sido exclusivo para la Xbox One hasta hace dos días, y que THQ ha publicado ahora mismo 19,99 bytes en Steam. Es una ganga ir a por ello. Es algo que se había rumoreado ya desde hacía bastantes
años, casi.
Llevan
años hablando del tema.
De hecho, últimamente se había hecho más patente porque habían salido filtraciones de la SBR clasificándola ya para PC, había salido la base de datos de Steam y habían salido los logros de la versión para Windows 10, pero claro, fue la conferencia de Microsoft, fue el X018 y no anunciaron nada. Entonces, claro, ya nos habíamos quedado un poco con la duda de si iba a salir o no, pero claro, aquí los que lo publican son THQ Nordic, precisamente los que hablábamos justo antes, que tiene sentido que lo hagan ellos, precisamente porque habían llegado con Microsoft a un acuerdo para lanzar otros títulos como Record, Zoo Tycoon, Super Lucky Tales. Entonces, pues nada, es titulazo. Ahora mismo.
Record era este muy estilista que llevabas una especie de bola. Sí. ¿Verdad? Que se anunció hace
muy
un par de tres.
Dicen que muy repetitivo también. Pero
sí, pero de esos títulos.
Divertido.
Exacto, es decir, sí, de esos títulos, sí, que a buen precio lo quiero probar. Y si encima tengo la posibilidad de jugarlo en PC, ahora que últimamente juego menos en el salón, pues mejor para mí. La verdad es que buena idea. O sea, al principio era muy crítico con lo de sacar juegos en PC y consola. Pero que hagan estas cosas me parece bien. Confirmado, por cierto, si también tenéis ganas de cosas viejunas, el remaster de Command & Conquer y Command & Conquer Red Alert, que además lo llevarán los de Petroglyph Games, que han estado pues detrás de cosas como Star Wars, Empire at Wars, y además los directivos de esta empresa vienen de Westwood Studios, que son los creadores de Command & Conquer. Command & Conquer que tenía una coñita, tenía, no sé si era el primero, tenía un bug muy chulo, era, tú puedes poner como para proteger tu base, puedes poner como sacos. Pues resulta que ibas poniendo...
Y sacos,
sí. Tú vas poniendo cada vez los sacos más adelante. Y el juego considera que ese es el inicio de tu base y te deja tranquilo. Así que muchas veces la gente conquistaba el mapa a base de sacos de arena. Poco chingo.
No sé, iban a saco.
Correcto. No sé si esto lo habrán respetado.
Y a él no le pones el boom. Por favor.
Bueno, pero estos, estamos hablando de que son, es juego sobre gente rusa. O sea,
sí.
Esto siempre es bien. Y si hay rusacos, mola más, joder.
Ya. Pero,
por favor, otra vez.
Sí,
creo que ha sido tan malo que ni he pillado que fuese un chiste.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de que Riot Games registra un nombre para el próximo juego, ¿no, Gecko?
Espera, Gecko.
¿Qué?
Cuando yo te hago un gesto, no es, ya puedes decir tu chiste malo de mierda, Gecko.
No, es que yo me he ido al rincón ya a pensar en
¿tienes?
Ello.
¿Sabes? O sea, digo, oye, Gecko, retoma tú. Y es un... Tengo la noticia aquí con mi nombre escrito y machacado.
Sí,
tengo un chiste de mierda que puedo... Joder, hacer la vida a la gente.
¡Chiste de mierda! ¡Chiste de mierda! ¡Chiste de mierda! Pues no, vamos a hablar de Riot Games, compañía de... En fin.
¿Me podía comer ya?
Sí, puedes ir. De hecho, te voy a ir al principio del programa.
El podcast Riot, de Gecko.
Gracias. Riot Games registra Legends of Runeterra. Hemos hablado un buen rato de Riot Games. La verdad es que no me apetece hablar de ellos después de lo que hemos soltado, pero bueno. La compañía registra varias marcas, hasta 9 registros, relacionadas con un posible nuevo título llamado Legends of Runeterra. Todavía no hay anuncio formal al respecto, pero el pasado mes de agosto, Greg Street, el que hasta ahora era diseñador jefe de LOL, abandonó su puesto para ocupar otro de mayor responsabilidad en el desarrollo de un nuevo título. Según las palabras del propio Greg, decía: queremos poner la S en Riot Games y estoy ayudando a ello. Además, nos hemos tomado seriamente a Runeterra como mundo. Lo de poner la S, ¿alguien me lo explica?
Bueno, porque games, hasta ahora era Games.
Ya, pero,
o sea,
ya, pero no sé, me pasa una frase como muy rebuscada, muy Greg,
bueno,
tío.
Porque le soltaban la coñita siempre a Riot Games de Riot Games, pero el único juego que tenían era
Riot Game, ya. Yeah. Pero, claro. Ostras, en fin.
Y vamos a acabar con una noticia que nos lleva Fran, porque hay una editorial de guías que cierra sus puertas, ¿no es así?
Pues sí, triste noticia, y es que la editorial de Prima Games, famosa porque en los últimos 28 años básicamente ha ido sacando un montonazo de guías premium de videojuegos, guías en papel, en formato físico, pues ha anunciado que iba a cerrar sus puertas, y así lo decía Ian Hudson, el CEO de la compañía, en unas declaraciones que decía que era una decisión extraordinariamente difícil debido a un declive significativo en el consumo de guías premium en los videojuegos. Es una empresa que últimamente intentó modernizarse vendiendo guías digitales en su web, o incluso durante un tiempo se podían adquirir también en Steam. Pero claro, aún con estos intentos de modernizarse, pues es difícil asegurar un mercado para guías físicas cuando los juegos se parchean cada vez muy frecuentemente y cuando los propios usuarios son los que suben los walkthroughs a YouTube.
No sé a vosotros, pero para mí ese tema es un poco raro, porque por un lado, antes de internet, para mí era que era yo el jugador más hardcore, ¿no? Y tenía mi tiempo libre cuando era adolescente. Para mí era ofensivo usar una guía, era rollo de no, yo el juego me lo peto entero, yo el juego me lo... Y en los últimos tiempos lo he visto más siempre como merchandising. Si un juego me gusta mucho, te compras la guía. Y además hay que decir, guías muy chulas. No sé si es de Prima Games, pero yo tengo en casa la guía de Breath of the Wild. Y solo por la edición, el cuidado que tiene, yo me lo compraría solo para tenerlo ahí en la estantería, porque es algo que viste, que luce, que es muy chulo. Es más, un merchandising de los juegos que te molan, que no la ayuda en sí que te pueda dar una guía. No sé si vosotros habéis usado guías.
Yo la verdad es que la guía del Kingdom Hearts original me compré la de Piggy Bank, creo que era Piggy Bank, era la editorial, creo que se llama así. Y me la compré, pero no solamente por la guía en sí, sino porque el arte que tenía era como una especie de artículo de lujo de coleccionista.
Sí, es lo que he dicho, merchandising al final.
La mayoría de veces me las compro como merchandising, pero sí que tengo que admitir que como soy un poco patata, a veces alguna guía me ha sido útil. Sobre todo es encontrar cosas que es más difícil de encontrar. Y ahora ya no tanto, pero antes costaba encontrar según qué cosas en internet.
Yo he comprado, por ejemplo, alguna como la del GTA V y tal, por el tema de los secretos que trae el juego, que a veces va bien tenerlo, o incluso una del Witcher 3. Pero sí que es verdad que muchas veces las guías son más colección por libro de arte, lo que habéis dicho, es decir, como complemento del juego, pues, que realmente por guía en sí.
Me ha pasado lo mismo con las, por ejemplo, las de Final Fantasy, que las tenía para tener delante las criaturas con los stats. Tenía que estar buscando en internet. Y
el bestiario del juego de rol,
sí,
¿no?
Sí, estaba todo ahí. Era fantástico, era muy cómodo.
Este año, como estuve pensando qué podía hacer, qué no podía hacer, porque la sección el año pasado pues la exprimimos al máximo.
Ya sabemos
todo. Hombre, yo creo que sacasteis buena nota y tal en el examen final.
Yo creo que ya podemos cerrar el programa.
Se presentó mucha gente, muy mal.
Podemos cerrar el programa, porque nos ha enseñado a todo, a cómo jugar a todo, a aprender de todo, etc. Y digo, ¿para qué más? Ya Game Over ha acabado ahí.
Sí, ya está.
Mario ha cerrado la cortinilla.
Las clases ya están.
Ya están.
Entonces, ¿qué más podía ofreceros? Entonces, me di cuenta que igual soy la única persona que colabora en un programa de videojuegos que solo habla de cosas antiguas, porque el último videojuego que se acabó de verdad fue el Kingdom Hearts 2. Y bueno.
Iba a decir, pero Kingdom Hearts 2 no es tan antiguo. Luego he pensado, es Kingdom Hearts.
Es lo que te iba a decir, o sea, tiene ya sus años. Claro, es que acabárselo entero... A ver, ¿acabárselo entero quiere decir ver los créditos o hacérselo entero como algún enfermo de eso? Porque si es así, yo nunca.
No, ver los créditos.
Ah, vale.
Estamos locos. En fin, tengo muy poco tiempo para jugar. Eso ha hecho que siempre vaya como... Yo me entero de las novedades por las noticias que contáis, pero no porque haya probado nada. Pero eso ha cambiado porque gracias al móvil he podido volver a jugar.
Dios mío, eres una de esas falsos jugadores porque sí. Juega en móvil.
Soy y una no es un, falsa
eso
gamer.
No es un, eso no es un true gamer.
En fin, solo juego cuando tengo 5 o 10 minutos en el autobús, algo que no requiera mucha implicación, pero oye, algo es algo.
Sí.
Así que he decidido que voy a hacer una sección llamada Jugando en el bus. Jugando en el bus.
No, pero no, este es el juego de la semana.
Es el juego de la semana, Jugando sí. en el bus.
Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, vale, sí, pues sí, el juego de la semana.
¿Sí?
Juegos de autobús.
Bueno, vale.
Es el juego de la semana barra juegos de autobús.
Es subtítulo.
Jolines. Qué mal rollo que tenéis. En fin, hoy voy a hablaros de Crazy Cats. Crazy Cats es uno de los primeros videojuegos que me instalé en el móvil y que aún no me he desinstalado. Ah, y bien. Eso quiere decir mucho. ¿De qué va el juego? Os preguntaréis. Pues tú llevas un adorable menino que debe recorrer una serie de salas destruyendo el máximo de objetos posibles y básicamente creando el caos.
El concepto, aparte que me encanta, el concepto es que no sé si es un juego o es un simulador.
No, no, es un... Es un juego porque tiene sus dificultades.
Sí, sí.
A tu menino se le pueden unir además más meninos y llegas al caos absoluto. Se trata de generar cuanto más caos, mejor. Es un juego de una gente que se llama Unity, de los que no sé absolutamente nada, pero yo me he fijado que siempre que hacéis un análisis nombráis al estudio. Entonces yo lo nombro, pero, para que la gente lo sepa.
Una pregunta. Al principio sale Unity y una especie como de cubo en 3D.
Sí.
No es el ¿no? estudio, ah. es el motor del juego.
Ah, vale. Pues mira, pues no tengo ni idea de quién hace el juego.
De hecho, iba a decir Unity, anda, como los del juego, como los del motor del juego.
Qué casualidad,
tío. Como los de la mitad del juego de la industria.
Muy bien, muy bien. Habéis pasado con nota el examen sorpresa que había aquí.
Qué empresa más grande, ¿eh? Yo creo que la mayoría de los juegos móviles que tengo son de Unity
de esa
también.
Empresa, ¿verdad?
Sí, sí. Esta
empresa está copando el mercado.
Muy mal
entre
el monopolio.
Esto es un real.
Bueno, ¿qué tiene el juego?
En fin, el juego tiene a primera vista no mucho, porque los gráficos son tirando a retros y muy pixelados, son muy coloridos, pero no hay mucha gran variedad, ni de objetos, ni de fondos, ni de obstáculos a vencer. La variedad en realidad está casi toda en los gatitos y en los disfraces que puedes conseguir.
En lo importante, está en lo
exacto,
importante.
Gatos
en
y
lo
disfraces,
importante.
Ya está.
Eso sí, repetidos o no, los gráficos son bastante graciosos, los gatetes son adorables y con los disfraces ya es amor, amor. Te puedes tener allí un gatito con un gorro de detective, otro con un pulpo en la cabeza.
¿Soy el único que odia lo de disfrazar a las mascotas?
Yo sí. Las virtuales no.
Sí. En la vida real sí.
En la vida real
las virtuales
odio,
yo como ella no.
En la vida real ya no es que lo odie yo. Es que sé que moriría si intento disfrazar a Boira.
Hombre, eso también. Pero tu gata es mucha gata, ¿eh?
Pero por lo demás, virtualmente haz lo que quieras con las mascotas. Lo que quieras. El juego, como explicaba, se trata de avanzar a través de varias estancias, evitando obstáculos varios y haciendo el máximo posible de daños materiales. De hecho, la cantidad de daños materiales en dólares es el modo de puntuar, aunque no es el único que podemos recolectar o medir. Nuestro éxito puede verse medido en dólares, en metros recorridos, en monedas recogidas, en pescaditos... Además de intentar superar nuestro propio récord en cada partida y en cada nivel, podemos acumular monedas y peces que nos servirán para conseguir más gatos y más disfraces. Y además tenemos una serie de retos que podemos superar en cada nivel para ir pasando de nivel, ir consiguiendo más cosas. Retos del estilo rompe 15 cuadros en una carrera, asusta a 3 humanos, salta a 5 perros... Y solo podremos pasar al siguiente nivel si los superamos todos.
Uy, tienes...
O si pagamos para pasarlos, que tampoco nos vamos a poner estupendos.
Y te creas
¿eh?
Tu propio ejército y horda de gatos.
Sí, sí, puedes ir... Tú vas en el juego, te vas encontrando otros gatitos y los puedes ir cogiendo. Y hay retos que es juega con 5 gatos a la vez.
Es mi sueño. Pero entiendo que este es un juego de... No de jugar muy de seguido, de jugar a gatos, ¿verdad?
Oh.
Por favor.
¿Lo decís?
¿Puedes, porfa?
Vídeo.
Por favor.
Gracias. Gracias, gracias. Este es mi aporte en el programa de hoy. Me voy a la esquina.
Gracias. Así que, bueno, lo que decíamos, el gato... Of, ¡ay, el gato!
¡Ay!
¡El gato! ¡Me ha despistado! ¿Ves? Ya está, ahora ya me tengo que ir para casa porque
paro,
ya me he equivocado.
Para recordar que por Twitter también os podéis cagar en Tony, ¿eh?
Sí. El juego, decía, y no el gato, ofrece muchos más gatos para jugar, disfraces, niveles, nuestro propio récord y además podemos ir ganando medallitas de esas que te dan. Has conseguido 15 gatos, has conseguido tantos kilómetros cada vez que avanzas. Esto todo hace que todo sea muy adictivo y a pesar de o gracias a toda esa sencillez.
porque no te requiere mucho esfuerzo aprender a jugar, pero ay, he conseguido esto.
Me recuerda por la descripción al Jetpack Harry, que era un juego bastante divertido también, de ir avanzando hasta que petabas y también tenía estas medallitas de recorre 500 metros.
Sí, es uno de este tipo de juegos, de los de avanzar sí. y ya te estamparás contra una pared o te comerá un perro, cualquier cosa. A nivel musical, en realidad, solo hay dos melodías. No es ninguna de esas que está sonando, porque son melodías muy
sencillas. Sí, no, está sonando Dragon Ball.
Dragon Ball.
Muy repetitivas. Y son, como os decía, son dos. La música del juego regular y la de la pantalla de bonus.
Oh, ¿tiene bonus?
Tiene bonus. Pero no voy a contar nada de la pantalla de bonus porque quien no haya jugado, que lo descubra. Vale. Es una pantalla de bonus muy divertida.
Doy fe porque estuve buscando las músicas para este juego, pero es casi imposible encontrar un audio que se oiga bien. Pero la música es chula. O sea, estuve viendo vídeos del juego y gameplay y yo me lo voy a bajar, la verdad.
Es música divertida, pero pues eso es música repetitiva de videojuego sencillo. Pero el resto de sonidos tampoco, aunque no tiene mucho misterio, sí que son graciosos. Sobre todo cuando ya llevas a varios gatos a la vez y cada vez que saltan o se espiñan van haciendo ¡miu! ¡Mau! ¡Mau! ¡Miu!
¡Gato espiñado, no!
Bueno, también hay una de las cosas especiales que puedes conseguir es un panda en lugar de un gato, y el panda no hace ¡miu! Hace
Porque así suenan los pandas. Están los pandas de moda, que ahora también los han metido en Minecraft.
Sí, es verdad.
Están en todos lados.
Pandas y gatos.
Pandas y gatos.
Pues voy a jugar a Minecraft. No me había interesado nunca, ¿eh?
Ya.
Los contras del juego, que es un juego relativamente corto, por supuesto no tiene ninguna complicación. Si yo he podido aficionarme, llegar lejos y jugar, el juego no tiene ninguna complicación. Si juegas con una cierta asiduidad, en breve te habrás hecho con todos los gatos y lo único que te quedará es acumular gorritos y disfraces.
Vale.
Eso es el contra que podría tener el juego. En resumen, yo creo que es un juego bueno para ratos muertos, es adictivo, es divertido y puedes exprimir al máximo sin gastarte ni un euro. A no ser que tú quieras gastarte algo para dar una alegría a esta gente que se lo ha currado.
Recomendable.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
No creo que haya tema que se asocie más apropiadamente a esta sección cuando se titula Hashtag Drama. Y reconozco que estoy descubriendo este tema de sección a la vez que vosotros. No tenía ni idea, pero me parece una lección. Al principio he pensado, ¿qué hace? Pero luego he dicho, ¿qué narices? Sí, le pega.
Es la definición perfecta para la sección y el programa. Fue inspiración de ayer. Ayer fue en plan, ¿qué coño pongo de opening?
Y esta sección la va a llevar también el nuevo colaborador, para el que pido un fuerte aplauso, Fran Galdo.
Gracias. Gracias.
¡Referente! Gracias. ¡Vamos!
El primero y el último, probablemente, pero gracias.
¿Y pero de qué va la sección?
Pues mira, os traigo saseo, os traigo tomatito, videojueguil para en esta.
Pero a mí no me gusta.
Bueno, pero va a ser mal. O sea, no vamos a hacer un sálvame, pero hay cosillas que han ocurrido recientemente, cosillas de dramita, cosillas no son, de polémica.
No son novietes, no son.
No. Aquí quien se esté tirando aquí nos importa bien poco, pero.
Pero yo quería saber eso.
Pues no, pues eso, otra sección, eso. te buscas eso, otro que te la haga.
Es un off topic, pero fuera del programa. Es decir,
exacto, eso luego para comer en el gallego, si te apetece. Te lo cuento. No, pues básicamente pues es un poquito de salseo, tomatito, videojueguil, porque bueno, os quiero quitar un poquito la cabeza el hecho de que la salsa rosa pues no es un invento de la prensa del corazón y que en todas partes pues cuecen habas y en la industria del videojuego pues no iba a ser distinto.
Ahora, pero que quede una cosa súper clara porque hacemos mucho y decimos, el salseo y demás.
No
es el salseo este youtuber que está de moda. No es el vamos a criticar a esta persona o esta persona ha dicho tal y no. Es...
Bordeamos.
Es los dramas que se monta la gente, ¿no?
Exacto,
cuando
exacto.
Ocurre una noticia y la gente se vuelve loca.
Exacto. Es un poquito de crítica social, digamos, a acontecimientos que han sucedido recientemente y pues, cosas que para bien o para mal ya son parte de la historia de los videojuegos. Porque, bueno, antes ocurría que, claro, una empresa hacía un videojuego, lo anunciaba, tal, el juego salía, tú lo comprabas y si no te gustaba, pues ya no volvías a comprar nada. O si ocurría alguna clase de pues esto dramita tal, o había alguna clase de polémica, pues quedaba un poco diluida porque pocos medios lo informaban.
Cartas al director.
Exacto. Entonces la única forma que tenías tú de quejarte así de forma públicamente era eso, enviar una carta al director, enviar una carta a la empresa se la leía, igual la tiraba a la basura. Pero claro, ahora con el hecho de tener ahora redes sociales, con este es siglo XXI, con tener foros, pues eso actúa como lupa, magnificándolo todo. Y todas las polémicas, todos los líos, todos los chascarrillos, digamos, que antes pasaban un poquito desapercibidos, pues ahora tienen el spotlight, tienen un foco importante y las empresas están ahí mirándolo.
A veces demasiado.
A veces quizás demasiado, y es un poco también parte de la crítica de esta sección. Pero bueno, hay veces que están muy, muy, muy justificadas. Como por ejemplo, no sé si habéis leído recientemente que se anunció, bueno, Nintendo, después de... Lleva ya tiempo y tiempo anunciando el roster de el Super Smash Bros. Ultimate.
Hombre, es que con todo lo que tiene...
Exacto.
Aunque te suelte uno por semana, se pueden pasar años, ¿eh?
Pueden seguir anunciando DLC hasta que te llegue al juego final, pero bueno. Básicamente, uno de los últimos anuncios que ha hecho Nintendo en su último, penúltimo Nintendo Direct dedicado al Smash Bros. Ultimate era precisamente anunciar un nuevo personaje. Para este juego, Mr. Game & Watch, es el icono de la consola con el mismo nombre, básicamente.
Es un personaje que soy muy fan. Correcto. Ese y el Pac-Man son mis favoritos en el Smash Bros.
Correcto, es completamente una oda a no olvidarse de las raíces de Nintendo.
Y que le gusten al viejuno del programa.
Correcto. Oye, yo soy muy malo jugando al Smash Bros, pero ¿tú sabes lo que disfruto estampándote con la boca de riego de Pac-Lan usando a Pac-Man?
El personaje bueno del Smash es Kirby y lo sabemos todos. Continúa, Fran, por favor.
Bueno, pues el tema es que lo anunciaron en el Nintendo Direct, pusieron un vídeo y uno de los ataques que tiene el personaje Mr. Game & Watch, que es básicamente una silueta, como es icónico en la consola, es que cuando va a prender fuego un enemigo, le aparece una pluma en la parte superior como referencia a Fire Attack, un juego del 82, básicamente, en el que tú eras un cowboy que defendía tu fuerte de los indios. Entonces los indios te venían a atacar y tú lo defendías. Claro, eso quizás tenía sentido, digamos, en el 82. Ahora, el hecho de que el personaje le salga una pluma cuando va a poner fuego a un enemigo, pues no está tan bien visto. Entonces, hubo un poquito de dramita, un poquito de hashtag drama. Completamente justificado, todo hay que decirlo. Porque, bueno, la asociación de nativoamericanos se quejó diciendo que era un estereotipo bastante, bastante nocivo, el hecho de que pues le apareciera una pluma. Y Nintendo rápidamente rectificó, la verdad es que muy buen control de daños por parte de Nintendo, todo hay que decirlo. Publicó un comunicado disculpándose y anunciando que editaría la silueta para quitarle la plumita, la distintiva.
Que además
plumita.
Que no es la primera vez que la quitan, porque hay un recopilatorio de DS de Game & Watch al que ya le quitaron la pluma.
Lo cual es bastante curioso que lo quitaran entonces y no se acordaran de quitarla para incluirlo en Smash Ultimate.
Bueno, pasa muchas veces porque son equipos diferentes. El recopilatorio este, además eran épocas diferentes también dentro de Nintendo. Quiero decir que en un primer lugar, yo soy muy partidario, y no sé si tú recordarás, habían, porque tú, Tony, que eres más experto en animación, habían unos dibujos animados, no sé, ¿era la Warner la que los incluyó con una nota al principio diciendo
sí, la Warner.
Entended que muchos de estos chistes hoy día no son socialmente aceptables y creemos que están mal, pero retocar la obra estaría mal. Pero por otro lado, es que Smash Bros. Es un juego nuevo. Es decir, sí. Yo podría llegar a entender que una recopilación de juegos antiguos la dejaran con la nota, pero yo puedo también entender aquí que la quiten porque no afecta realmente a nada. Y quieras que no, ojalá esto sirva pues para marcar cosas, porque además muchas veces lo vemos desde la óptica local en un mundo global. Y yo puedo no entender del todo bien esta polémica, pero no vivo en Estados Unidos, que es el mercado más importante del videojuego para casi todas las empresas.
Correcto. De hecho, iba a comentar otra cosa, pero ya que me ha sacado el trigger de los Looney Tunes, tengo que decir que durante casi 20 años, Speedy González estuvo baneado por la propia Warner hasta que los propios mexicanos mandaron cartas pidiendo que volviera. Porque querían al menos una representación de su cultura. Pero bueno, eso es otro tema.
Aunque fuera mal, pero tener algo.
No, mal no, porque el personaje era querido y era carismático. Sí. El caso es que yo quería comentar que de Nintendo no es la primera vez que sabéis que en Japón el signo del corte de mangas tiene un significado distinto,
sí,
en Occidente.
Más ofensivo, sí.
El caso es que no en
Mario Kart
pasó que mantuvieron la animación hasta que la tuvieron que parchear en los personajes de los Linkins.
Inklings.
Los Inklings. Los de Splatoon. Pues eso, que no es la primera vez que Nintendo cambia una cosa, después se le olvida cambiarla en el siguiente juego.
A Bowser también se lo tuvieron que cambiar en otro juego. Uh-huh.
Por eso.
Bueno, pues esto es básicamente una muestra de los temas que vamos a tocar en esta sección, pero hoy en concreto quería hablaros de uno específicamente que tiene ya bastante, bastante cola, reciente y desde hace ya tiempo, denominado el Review Bombing. El review bombing es algo que tocamos ya un poquito de pasada cuando en el capítulo, bueno, el capítulo, el programa anterior de Game Over, Javier Guerrero, el otro Javi, nos hizo su review de Tomb Raider, que es verdad que se comentó así un poquito de viva voz, que tuvo problemas en el una semanita después del lanzamiento porque la compañía Square Enix decidió bajarle el precio muy rápido. De hecho, el juego salió a la venta el 14 de septiembre en PC, a full price, PC consolas, que son 59,99, que son sus 60 euracos para un juego de 100 salida. Y claro, pues los fans pues ya estaban ahí con las rupias preparadas para tirárselas a la pantalla directamente. Y pasó, al menos en el caso de la plataforma de PC, que el 22 de septiembre, literalmente una semana después, ya estaba con un 34% de descuento como parte de las rebajas de Square Enix a 40 euros.
Recordad que, por ejemplo, la versión Gold, la que trae todo, que creo que valía unos 100 euros, casi no llegaba a los 50, pero casi, pues quedó en 60, 50 y pico euros.
Que es el precio full price que tenías por la versión normal el día de lanzamiento. Con lo cual, pues claro, la gente obviamente se enfadó. Y entonces dio lugar a un fenómeno que nosotros ya se le ha acuñado con el título de Review Bombings, que básicamente es un flujo de reviews negativas, mayoritariamente a la plataforma de Steam, porque digamos es la más visual, pero bueno, en general en muchos otros sitios que aceptan reviews Metacritic, otras stores, etcétera, etcétera. Es curioso porque exactamente lo mismo, o sea, justo estábamos hablando de empresas que no aprenden de la historia y Square Enix precisamente se le puede acusar de haber repetido exactamente lo mismo que pasó con Rise of Tomb Raider, que hizo exactamente lo mismo el día de lanzamiento, lo sacó y en menos de un mes ya había bajado casi 15 euros de su precio total.
No es la única, ¿eh? Y hay
unas cuantas.
Lanzamientos no con 15 días o una semana, uh-huh. Pero yo recuerdo, y además hasta hice un vídeo hablando del tema, porque me parece, a mí sinceramente estas cosas me parecen, entre comillas, un ataque al consumidor. Sí, que
totalmente.
Trico. Con el... ¿cómo se llama el juego?
El Last Guardian.
El Last Guardian. Que al cabo de un mes, dos meses, ya estaba a mitad de precio. Uh-huh. Y es ofensivo. Es decir, mantén el precio porque claro, los jugadores al principio son los que te están apoyando el título.
Lo que ocurre que en ese momento la empresa solo piensa en su número de ventas del primera semana, el primer mes, que es lo que más les importa, no se está cumpliendo, uh-huh. Y a toda costa deciden que eso tienen que
pero
aumentarlo.
Pero eso, y bueno, no es nuevo, eso a mí me pasó con Battlefield 3. ¿Os acordáis que ya tiene 10 años el juego? Ahí fue cuando aprendí. Pero el problema de aprender es que empeora el tema. Yo me compro el Call of Duty. Y yo sé que Call of Duty en un año no me va a hacer ni una sola rebaja. Ni una. Me compro el Battlefield 3. Al cabo de un mes tenía el premium al precio del juego completo. Digo, pues ya no te vuelvo a comprar un juego de salida. ¿Qué ocurre? Que si no te compro un juego de salida, pasa esto. Ah, que no me llegan los números. Se potencia más y vuelvo a bajarlo antes y antes y antes. Y al final, ¿qué van a conseguir? ¡Que no salgan los juegos de salida, maldita sea!
Siempre, lo repito siempre. ¿Qué es lo que se está acostumbrado a hacer los indies? Rebajar el juego la primera semana. Eres tú mi primer comprador, a ti te rebajo el juego.
Que es lo correcto, que es.
Es lo bueno.
Tú,
lo
que el que pone el dinero delante, es al que le has de tratar como si fuera un dios. Y luego vienen todos los demás. Luego ya viene la gente que dice: yo me lo compro de rebajas, me lo he comprado de regalo.
Este me lo ha recomendado. No,
etcétera, claro, etcétera. Pero, coño, la gente que te está apoyando a pagar las facturas y poder sufragar un proyecto nuevo, esas tienes que hacer todos los favores del mundo, no cabrearlos.
Pues gente tan descontenta como Isako, por ejemplo, son los digamos, los autores del fenómeno de review bombing, que sacado de la propia Wikipedia, se define como un acto de descontento multitudinario que se hace palpable pues, a través de los sitios de reviews. Sitios de reviews que precisamente están ahí para eso, para vocalizar una opinión que puede ser positiva o negativa. Claro,
esto en teoría sería, bueno, pues es un montón de usuarios haciendo uso de un sistema que está ahí para eso. Pero el problema viene cuando la gente hace uso de este sistema, hace una review bombing por algo que no está directamente relacionado con el juego, por algo que es tangencial, algo que ha dicho uno de los desarrolladores, algo que ha hecho una publisher, que igual la publisher no tiene absolutamente nada que ver con la empresa que desarrolla el juego, está completamente ajena, pero al final es el juego el que acaba siendo impactado por las malas reviews. Alguna polémica que ha sucedido tangencialmente que tiene por casualidad como objeto del juego, pues también es afectado. Y bueno, normalmente suele tener consecuencias bastante malas para el juego en sí, aunque algunas veces que funciona, y como por ejemplo el caso de Skyrim hace tiempo, cuando Valve anunció que iba a sacar mods de pago de Skyrim, hubo una review bombing en respuesta y Valve echó marcha atrás, dijo, oye, me lo voy a pensar porque está claro que el mensaje con el que he salido no es el correcto, así que echamos marcha atrás, lo pensamos con tranquilidad y luego ya salimos y hacemos lo correcto. Pero bueno, el caso un poquito de Square Enix es un poco caso de ¿qué esperabas? O sea, es el caso de la empresa haciendo algo y es como, Square Enix, ¿qué esperabas? Y un poco al hilo de eso es también el caso de, recientemente se ha habido otro caso de review bombing, caso, en este caso, no podía hacer otra forma
pero
distinta.
Pero es que son casos.
Pero o sea, es que son casos, sí.
En esta situación concreta. Callaos y hacerle caso.
Por favor, un bu por ahí, gracias. El objeto en este caso es el de Rainbow Six Siege, que es un juego FPS táctico publicado en diciembre de 2015. Tiene ya unos cuantos añitos de soledad a sus espaldas, publicado por Ubisoft. Multiplayer, bastante bueno. De hecho, aprovechando un poco la cuñita, se puede jugar este fin de semana de forma gratuita, al menos en PC. No sé si en consolas, pero bueno, me ha saltado en el feed de Twitter y digo, igual es un momento. Os cuento la polémica y luego ya si vosotros decidís jugarlo o no, ya es cosa vuestra. El tema es que, como ocurrió con Square Enix, Ubisoft hizo una decisión que no gustó demasiado a la gente, que es básicamente hace una semana o así, publicó un post en el blog de Ubisoft diciendo que iba a adaptar el juego a mercados asiáticos, que en un principio pues está fantástico, quieres expandir, sacas un juego, quieres expandirlo a mercados asiáticos que normalmente suelen ser mercados difíciles, pero claro, eso no es lo único que dijo que iba a hacer. Lo de sacarlo en mercados asiáticos, pues bueno, ni te va ni te viene. Pero dijo que, claro, como los mercados asiáticos son unos mercados difíciles, están marcados por una fuerte censura. De hecho, bueno, juegos que están que tienen un rating mature, como tú decías antes, juegos más 18, por ejemplo, en mercados como en China, por ejemplo, son considerados juegos equiparables al porno. Y solo se pueden consumir directamente de los mismos sitios desde los que encontrarías películas porno, artículos porno, entonces pues bazares, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es tan fácil ir una tienda y coger un juego que está marcado como mature. Y luego tiene bastante censura en temas tan espinosos como juegos de azar, violencia, religión, el uso de drogas, sexo. Que bueno, Rainbow Six tampoco es que toque muchos, pero tangencialmente toca algunos. Hay algunos escenarios que están ambientados en clubs de alterne, que claro, pues tienen imágenes relacionadas con sexo. Hay bares, hay, obviamente es un juego de disparos FPS, con lo cual hay violencia, con lo cual pues tangencialmente toca todos los temas un poquito. Y entonces lo que dijo Ubisoft es, bueno, nosotros vamos a lanzar el juego en el mercado asiático y para ello vamos a reducir el contenido violento, el contenido explícito de la mayoría de los escenarios a todos. O sea, no es vamos a hacer una release, un juego específico para el mercado asiático, no es. Vamos a sacar nuestro juego, el que ya tenéis todos vosotros, todo el resto del mundo. Pero para adaptarlo a ese mercado, vamos a ir aplicando un poquito de censura en algunos mapas. Y artes finales que la gente había disfrutado durante años iban a ser censurados a través de la próxima actualización. Esto no es algo nuevo. Otras empresas han querido sacar juegos en otros mercados en los que es difícil sacar juegos. Por ejemplo, el caso de Bethesda y Wolfenstein, sácalo en Alemania. Un juego que es con imágenes, bueno, todo es una temática mayoritariamente nazi, sácalo en Alemania a sabiendas de la censura tan grande que tienen ahí con respecto a esos temas.
El bigote de Hitler.
Exactamente, ese Hitler sin bigote.
Ese Hitler sin bigote, bueno...
Que es el votante medio de Vox.
Bueno, el bigote de Hitler, todas las esvásticas, todo tipo de imágenes, referencias, cosas verbales en el guión que hacen referencia a todo esto, todo para fuera en la versión de Wolfenstein. Pero claro, ellos lo que hacen es sacar lo que se denomina
tenían una SKU, un Stock Keeping Unit, que queda muy, muy de empresa de transportes, pero básicamente lo que viene a decir es una versión específica de un juego adaptado a una población, a un mercado. Y así salvas, digamos, a que el resto del juego se traga una censura específica para una región.
Sé que no tiene mucho que ver, pero ya que montas el tema de lo de la censura en determinados países, una, uh-huh. un juego que lo hizo muy bien fue el de South Park, La Vara de la Verdad. Porque tenía determinadas escenas que estaban... tenía simbología nazi en algunas partes.
Sí, correcto,
y demás,
correcto.
Tenía un mensaje específico para cada región diciendo: esta escena la hemos tenido que censurar por temas legales. Y en la de Australia era muy gracioso porque era un koala triste.
Sí. En Europa, oh. en Europa era la estatua esa del pensador, pero haciendo un facepalm.
También.
Mientras te describía la escena. No lo vas a ver, pero en esta escena ha pasado esto.
Pasa esto. Sí. Y la hemos censurado por esto. Bueno, pues el tema es que, claro, obviamente la gente se quejó bastante, 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 y hicieron un review bombing que a día de hoy ya tiene, si vas a la página de Steam, ves que aparece en Steam, ahora te dice cuáles son los comentarios, o sea, las reviews globales, todo el cómputo desde que se salió el juego hasta la fecha, y luego hay otro apartado que dice las reviews recientes dicen que, y entonces ahí ya sale como mixtas, como hay reviews positivas, hay reviews negativas, y eso, claro, acaba indirectamente impactando las ventas. Y el tema es que estos son noticias recientes, pero digamos que el review bombing viene un poquito de... Viene consolera. De hecho, habría que remontarse en todo caso hasta el... Bueno, la Wikipedia no lo pone muy claramente, pero más o menos por el polémico final de Mass Effect 3, digamos que podría considerarse el primer caso así de review bombing junto con algún otro más reconocido... por fuentes oficiales.
El final de Mass Effect, que fue el que les obligó a hacer otro.
Sí, que sí. Me parece una panda de niñatos quejándose, porque al final en Mass Effect original yo no vi ningún problema.
Pero bueno,
la gente quiere un final feliz, ya está. Con perdices y demás, y todo bien machacadito
era
y explicado.
Un poquito más complejo que eso.
No.
Va a haber polémica incluso dentro
yo
del
no me voy, yo no me bajo del burro.
Bueno. El tema es que no me quiero ir tampoco tan atrás. De hecho, voy a ir a un punto de inflexión en concreto que sucedió en septiembre del año pasado. Y tiene como protagonista nuestro querido amigo PewDiePie. No sé si os suena el youtuber que creo que esta semana había superado los 70 millones de suscriptores, tal. Bueno, yo no lo veo, pero para la gente que no lo conozca es un youtuber bastante famosete, ¿de acuerdo? El tema es que aquí el amigo PewDiePie, durante uno de sus directos de PlayerUnknown's Battlegrounds, soltó un taco racista. Ahí en el fragor de la batalla soltó la palabra que empieza por N y que no es nigromante. Y, bueno, algo así.
Espera, ¿es la magia que empieza por N?
No, sí, por ahí un poquito más. Bueno, no lo voy a decir tampoco en directo, pero bueno, básicamente el tema es que el amigo no es el primer desliz que tiene. O sea, ese fue, digamos, el último así más sonado, pero anteriormente ya tuvo unos cuantos. De hecho, a raíz de un par de chistes antisemitas y tal, perdió un contrato que tenía asegurado con Disney. Disney se enteró y dijo: hasta aquí has llegado, chaval. Y eso también fue, digamos, la gota que colmó el vaso para uno de los cofundadores de Camposanto, Sim Banaman, que publicó en Twitter que se vendrían de un DMCA, o como a mí me gusta decirlo...
¡Venga!
¡DMCA! Bueno, ya. el tema es que es eso, que se valdría de una reclamación de copyright para retirar los vídeos que el youtuber había grabado sobre Firewatch, el juego que había sacado Camposanto. Por aquel entonces no, Valve todavía no había adquirido Camposanto, todo hay que decirlo. Esa táctica, a pesar de ser legal, es un poco, éticamente está un poco mal vista, porque si lo haces con unos, tienes que hacerlo con todos, y al final está bastante claro que esto es tarjeteado a una persona en concreto, que es un poco...
Lo cual es ilegal según la DMCA.
Pues es un poco lo que hizo aquí en España nuestro amigo, entre comillas, nuestro youtuber personal Dallas con...
¿De personal poco?
Poco personal. Bueno, el...
Ese. Nuestro hijo puta de cabecera, ¿no?
Efectivamente. Vale.
Esa cosa fea.
Aquí el amigo Dallas.
Tampoco os paséis ahora, ¿eh? Con ignorarlo ya vale.
Bueno, el tema es que Dallas hizo exactamente lo mismo con el videojuego que el que sponsorizada.
Yo debería poner videojuego.
Videojuego. El videojuego que Dallas sacó, el For Fun. Bueno, todos los vídeos que salían publicados en YouTube criticándole el juego, él se valía de una reclamación de DMCA para retirarlos, casualmente dejando los que le ponían bien. O sea, todo para nada tarjeteado. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, aquí Sam Bannerman hizo su copyright strike, Felix Jeber, o PewDiePie, bueno, no sé por qué he dicho PewDiePie, que es bastante más fácil de pronunciar, lo confirmó en un vídeo en el que se hacía un poquito la víctima diciendo, jo, es que con este copyright ha venido YouTube, me ha dado un strike, dos más, me cierran el canal. Lo que hizo que, claro, con una fanbase de 70 millones de suscriptores, pues algunos de ellos se radicalizaran y pues empezaran a bombardear Firewatch en la tienda de Steam con varios comentarios negativos.
Yo es que cuando has dicho lo de que se radicalizaran y bombardearan, es que me los he imaginado ya con una furgoneta.
En plan ISIS. Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que esto ocasionó básicamente que Valve tomara cartas en el asunto y desarrollara una herramienta que permitiera a los desarrolladores y a los consumidores averiguar si las reviews recientes que habían sucedido eran a causa de un review bombing o no, y sacó la funcionalidad del histograma, que bueno, es básicamente una línea temporal que te decía básicamente si las reviews eran recientes o no, y te permitía cierta granularidad para la hora de filtrar. Así que bueno, todos aquellos, yo creo que como corolario ya decir que todos aquellos que se rigen por la máxima de que toda la publicidad es buena deberían hacérselo mirar, porque según qué polémicas te pueden costar, te pueden salir caras. Y bueno, está en nuestra mano ser parte de esta marabunta en la review bombing o no.
A veces es un poco injusta, porque recuerdo la que ocurrió con No Man's Sky, ¿recordáis? Que también
totalmente.
Fue una de las más polémicas, y que, a ver, No Man's Sky es un juego tipo Minecraft, es un juego que al juego cada seis meses evoluciona y la experiencia va a ser diferente.
Ya, pero cuando lo sacaron eso no se sabía.
No, lo explicaron cosas que no eran. Yo no sé, no vi tan lejano de lo que tenían, pero bueno.
Creo que le metieron prisa y lo sacaron antes de tiempo y la cagaron, y ya está. Pero sí, lo han sabido arreglar con el tiempo.
De todas maneras, lo de la review bombing que tuvo No Man's Sky estaba justificada por el contenido del juego. Estamos hablando de reviews bombing relacionadas con cosas totalmente ajenas,
sí,
al juego.
Total y por chorradas.
Y la verdad que últimamente he agradecido mucho esa gráfica que aparece, porque te permite verificar si hay un pico en algún día por alguna razón, o generalmente al juego lo están valorando bien.
De hecho, lo que hicieron fue, aparte del histograma, decir, bueno, antes poníamos todas las reviews pegadas y ahora es las reviews globales y luego por abajo las últimas reviews de los últimos días.
Pues ya lo tenéis, hashtag drama, el repaso por los dramitas que genera esta comunidad, porque quieras que no, es un fenómeno cultural global, es un fenómeno que mueve a mucha gente, que yo creo que todavía está en crecimiento y que va a generar todas sus polémicas, toda su forma de trabajar, etcétera, etcétera, que sobre todo a un público adaptado a los nuevos tiempos a veces se potencia de manera injusta y excesiva. ¿Cuántas veces hemos contado los juegos que tenemos acumulados en nuestras cuentas de Steam? A cientos. ¿Somos conscientes del número de juegos que tenemos?
Yo sé que tengo unos. Ya te digo yo que no.
Yo sí quiero ser feliz, mejor no.
Más de 500 yo tengo, seguro. Además, tengo hasta el logo este de más de 500 juegos en tu biblioteca.
Juegos no sé, pero ahí hay más dinero metido que en mi cuenta corriente. Eso hoy te lo digo.
Yo soy consciente, la de todo. Yo soy consciente y no me deja dormir. Básicamente. Si lo pienso.
Y no solo ahí, sino en la ludoteca en general. Yo siempre he dicho, soy un coleccionista de videojuegos y me gusta tenerlos en físico, así que también bueno, va por cientos.
Yo te comenté que tengo la base de datos, que te presenté el programa.
Sí, ahora tengo una base. Aún no me lo he comprado a versión completa, pero mira, tú tienes, ¿lo digo?
Puedes decirlo.
Estas no son Steam, no son digitales.
No, estos son físicos.
Físicos. 841 juegos tiene Javi.
Y no tengo todo registrado todavía en la base de datos.
Pues fíjate. La situación es muy común, ¿no? Rollo de tú ves un juego que está de oferta y dices, ah, pues mira, este lo quería jugar. Le vas a comprar y no te deja. ¿Por qué? ¡Porque ya lo tienes! ¡Ya está en tu cuenta de Steam! ¡Lo tenías allí! ¡Tú pensabas las navidades pasadas! ¡Quiero jugar a este juego y no lo tengo! ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Cuándo estará de oferta? Y ya lo tenías.
Abuelo, la pastilla.
Bien,
la
todo.
Pastilla. Venga, va.
Es algo muy común, es algo que con las
tiendas digitales de agua.
O con el Humble Bundle
bebe.
O el Humble, y el Humble Monthly también, nos pasa.
Bueno, iba a decir lo del Humble Bundle, que muchas veces tienes el juego, lo compraste en una oferta de Steam y al cabo de un año sacan un Humble y de repente compras el juego una segunda vez y otro día te llega una oferta en algún lado y acabas con tres juegos. Creo que yo tenía un juego, el L.A. Noir, que sin saberlo lo tengo en tres plataformas diferentes, sí. Entre la PlayStation, el PC y el Humble y no sé qué mierdas.
A mí lo tengo por ahí a todos lados. Y incluso comprar juegos físicos y llegar a casa y decir, ah, pues ya lo tenía.
Tengo el Modern Warfare 3 dos veces. Dos veces en Xbox.
O sea, no, otra vez.
No, ni siquiera en ninguna plataforma distinta. Digo, creo que este es el Call of Duty que me falta, llegar a casa y decir, soy gilipollas. Y por eso empecé a hacer la base de datos.
Correcto. Esto es, esto nos provoca un Diógenes, un síndrome de Diógenes videojueguil, al que decimos, bueno, habrá que ponernos en serio con este tema, ¿no? Así que nuestro reto, y es un reto que es, se ha hecho aquí en la mesa para toda la gente del programa, pero también lo proponemos a la gente y que lo comparta públicamente, es coger un juego, por el motivo que sea, al azar o porque te llama la atención, a nuestra biblioteca, uno que nunca hayamos probado y juguemos un ratito, le demos un poquito de caña al título, que lo probemos, que en plan de, bueno, está, aquí ha habido gente detrás durante mucho tiempo probando este título y que bueno, se merecen que lo probemos. No está relacionado solo con Steam, aunque muy probablemente para la mayoría de la gente lo vaya a ser Steam, pero abrir vuestra biblioteca, desprecintar un juego, como ha pasado con Javi, que ha subido el vídeo en el Twitter de Game Over,
sí.
O coger las cuentas digitales que os han regalado títulos pero nunca los habéis instalado y probarlos un ratito, como por ejemplo Gecko, que has estado probando un título, ¿no?
Sí, a ver, yo hice un poquito esto, cogí, bueno, me ceñí a Steam directamente porque dije, aquí ya tengo bastante mierda, ahí tengo una sección para testiguarlo.
¿Sabes el número exacto de juegos, sí, que tienes en Steam?
Sí, era. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo. Lo podría mirar, pero eran 700 o 800 juegos o una cosa así.
Vale, 700 o 800 juegos. ¿Y de esos has cogido uno?
Sí, y además lo hice por random.org. Es decir, hice una tirada random y dije, seguro que el que me toque no lo he jugado. Fue un poco a lo loco. Y efectivamente me salió uno que no había jugado.
Y yo que me siento mal por tener 206 y tú tienes 700. Es que y otro tiene 800 en Fizz.
Pero es que igual me estoy quedando corto, ¿no?
Lo de Steam son 808.
206 es de novatos.
¿Dónde lo miro?
206 no es nada.
He abierto la aplicación de Steam para buscar la mía y no los veo. Bueno,
también he de decir que tengo tantas pelis en físico como juegos en Steam, entonces
sí, bueno, pero
tengo que repartir hobbies.
Gecko, háblanos de tu juego.
Sí, voy a hablar de mi juego porque yo venía a hablar de mi juego. Voy a hablar de mi libro. Yo he jugado a Saturday Morning RPG.
Ajá.
El RPG de los sábados por la mañana. Se ve, y luego por la noche te vas de fiebre. En fin. Ponme una buchilla, por favor.
Sí, por favor. Bueno, ¿de qué trata el juego?
Me lo pido. Gracias, Julio. Si no, no hay nadie, solo estás en el cine.
Bueno, y aún así te está buchando.
También, míralo. Total. Bueno, este juego es un RPG, como su nombre indica. Es un juego como. Como María ha mirado también el estudio, pues es del estudio Mighty Rabbit Studios. Este juego está en Steam, está en iOS, fue un juego que salió de lanzamiento para la Ouya, cuidado.
Oh, Dios mío.
Sí, es un juego de lanzamiento de la Ouya y también ha salido en Vita y todo. O sea, cuidado, este juego se puede. Y está en Switch ahora, por cierto, lo van a lanzar si no lo han lanzado ya. Y básicamente, pues como su nombre indica, es un homenaje a las series de los 80. O sea, es un RPG, ¿vale? Lleno, pixelado, o sea, con mucho amor pixelado. Pero lleno de referencias a series de dibujos animados de los 80, He-Man, bueno, y películas también, Regreso al Futuro, los Transformers, los G.I. Joe.
¿Suena bien?
El personaje se llama Marty, en homenaje a Marty McFly, de hecho es clavado a él. Y de hecho, cuando quieres desplazarte rápido por el mapeado, vas en aeropatín. O sea, de repente, para correr más, el tío se monta en un aeropatín y va por ahí el aeropatín. Estoy hablando de que es un RPG en plan Final Fantasy, para que nos aclaremos, ¿vale? Con píxeles en plan, bueno, todo es muy homenaje al 80, a principios de los 90. Es decir, dentro de la tontería esta del Diógenes digital que estamos haciendo, por lo menos se pilla un juego que no está mal. No, sí. Está mal.
¿Y qué? ¿Está bien el juego? ¿Merece la pena? ¿O lo
es divertido? Probado? Es divertido. Es un juego cortito, ¿vale? De hecho, la idea que teníamos en el al plantearla era jugar un rato y comentarlo, ¿vale?
Sí.
Yo me lo he pasado directamente. Eso. ¿Por qué no? Que te pones. Y también porque dura 4 o 5 horas, me lo he pasado. Es un juego por capítulos.
La pregunta, sí. ¿Cómo acabó en tu biblioteca?
Esa es la pregunta que te voy a responder ahora mismo. No lo sé.
Y creo que va a ser la respuesta comodín.
Es apareció. Carne. No, estoy casi seguro que es carne de rebajas de Steam. Además de la época, porque este juego tiene sus añitos, de cuando aún había oferta Flash. Me suena de decir, este juego a un euro me lo compro.
Pues mira, otro que tampoco tengo ni idea de cómo apareció, Ninja Pizza Girl, que es un típico runner, un poco lo que hemos hablado del juego de la semana, pues es un runner, solo que es una chica ninja que reparte pizzas. Y yo creo que la mejor manera para que os hagáis una idea es, ¿os acordáis del Mirror's Edge para iOS, para móviles?
Yo sí.
Que era un juego absolutamente genial, divertidísimo, y que en una de las actualizaciones de iOS se lo cargaron y Electronic Arts dijo que no iba a molestarse y lo quitó de la tienda. No puedes ni volver a descargar. Pues es, tiene un poquito ese espíritu. Es ese runner en el que pues tienes, aparte de saltar, tienes que deslizarte por el suelo y te van apareciendo ninjas de rivales y tienes que ir esquivando las cosas que ves por el escenario. El escenario... a pesar de uno lo que puede pensar, ¿no? De que te caerás y pierdes y tal. No, no. Tú tienes X minutos para llegar al cliente. Y una vez que llegas al cliente, pasas de fase. No hay barrancos. El escenario está bien planteado para eso, para que te puedas mover por ahí. Y lo único que tiene... Es un juego que tiene 3 años, si no recuerdo mal, 2015. Lo único que tiene es que se nota... Es un juego australiano. Se nota que tiene ese punto amateur. Es decir, tú ves los diseños del juego y están chulos, pero tiene un puntito amateur. Y ves el artwork del juego y está chulo, pero tiene un punto amateur. Y tú ves el modelado 3D y está chulo, pero tiene un punto amateur. Y ves los menús y te dan un montón de opciones muy divertidas.
Y déjame adivinar.
Pero tiene un punto amateur. Y así que, pero tiene, por ejemplo, tiene las ideas de olla, que te pone primera persona, no es primera persona, es tercera, pero puedes hacer una fase entera con la cámara detrás de la cabeza del personaje. Lo que pasa es que en vez de pulsar hacia arriba, tienes que pulsar hacia la derecha como si vieras en 2D. Es decir, tiene esos puntos amateurs. El diseño de niveles, por ejemplo, el diseño de niveles está muy bien, pero siempre hay algo que te falla. Pero ese es el problema, que decir y machacar e incidir que siempre vas a ver ese punto amateur parece que hable mal del juego, pero no, el juego es muy divertido. El juego, si echas de menos ese runner tipo Mirror's Edge con un principio y un final, con diferentes recorridos donde conseguir un montón de objetos y desbloquear un montón pues, de trajes o chorraditas, yo creo que es un juego más que recomendable.
Pues yo ahora quería preguntarle a Javi, porque Javi es el único de la mesa que ha desprecintado un juego.
Sí.
Ahora mi pregunta es, ¿por qué cojones no lo habías desprecintado antes?
Vale, bueno, vamos a hablar de esto un poco. Yo a la que le he estado metiendo caña un ratito, no mucho tampoco, porque el tiempo es el que hay, ha sido esta semana la decisión, ha sido a The Darkness 2. ¿Quieres que te diga el por qué o el cómo o quieres que te hable del juego primero?
A mí me interesa más el cómo, pero bueno, como quieras.
Es muy simple de todas maneras, porque yo recuerdo haber jugado al Darkness al primero en Xbox y en un momento dado... Pues salió el 2, pero bueno, no lo compré por lo que sea. Dije, bueno, me parece interesante, ya lo pillaré. Y no recuerdo muy bien cómo llegó a mis manos, pero al cogerlo sí que lo sé, porque la etiqueta me viene a saber de dónde lo compré y a qué precio. El dónde no lo digo porque son unos grandes almacenes y no vamos a hacer promo gratis, que nos paguen, pero el cuánto sí, eran 10 euros. Así que en algún momento dije, ostras, este jugué el 1, el 2, no leí malas cosas de él, seguramente lo querré jugar en algún momento, y lo pillé. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Y debe llevar en mi estantería, o desde que me mudé y todo, debe llevar conmigo unos 5 o 4 años.
Yo entiendo lo de no despresentar.
No, no, pero.
Se llena de mierda.
Es que estamos hablando de un juego de 360, si no me equivoco.
Sí.
Ya ha pasado un tiempo, ¿no?
Sí.
Porque lo compraste para 360. No claro. Contaste con jugarlo en la One.
No, estoy seguro de que cuando salió la One, yo este juego ya lo tenía. Este juego lleva mucho tiempo en mi estantería.
Bueno, ¿y qué te pareció el juego?
Bueno, tiene sus años, ha envejecido. Es decir. Se le ven mucho los bordes. Es un juego que está basado en un cómic de Darkness, de Top Cow, un cómic que va sobre un tipo de la mafia llamado Jackie Staccato, un cómic que recomiendo un montón. Aunque han hecho un par de revisiones y lo reiniciado hace unos cuantos años. Y lo que ocurre es que este chico, cuando cumple los 21 años, que pertenece a la mafia, despierta dentro de sí la oscuridad. Y la oscuridad la puede controlar y tiene una serie de criaturas con las que puede atacar. Y el juego, yo creo que también para disimular un poquito la calidad y el presupuesto que tuvieron, tira mucho de cel shading para cubrir un poco ese salto de calidad gráfica. Pero lo que hace a cambio es que es muy gore. Es muy gore. Tú vas con tus dos pistolitas o con tu ametrallador, lo que quieras, pero cuando estás a oscuras, porque tienes que ir cargándote las luces para que la luz no te moleste. Cuando estás a oscuras y tienes a tus criaturas de la oscuridad para ayudarte, directamente es que no disparas, es que te acercas y dices, voy a coger a este hombre, le voy a arrancar la cabeza, le voy a hacer la del alien de alien del octavo pasajero, ¡fup!, para adentro, o lo voy a partir por la mitad, y es muy, muy, muy gore, muy visceral y muy visual.
¿Lo recomiendas?
Es el típico juego de disparos con una campaña lineal de tira para adelante, te voy a dar cosas para matar, sí, y tal. No tiene nada de especial, pero es entretenido.
Pues mira, algo muy parecido me parece que es el título que has probado tú, ¿no, Tony?
Sí, porque yo le di al Bulletstorm, que de hecho este mes está gratis para PlayStation Plus.
¡Anda, que pero... es complicada!
No. Pero es que esto tiene historia, porque yo este juego tenía... O sea, el que estoy hablando de que hay en la PlayStation Plus este mes... Es la versión remasterizada del original que salió hace unos cuantos años y que yo tenía ya en Steam. Y en ambos casos, no sé cómo acabó en mi biblioteca, que acabó gratis, y en los dos casos me hice las tres primeras misiones de la campaña, dije, vaya pedazo de puta mierda, y lo dejé.
¿Lo sigues pensando?
Mal. Sí. No, no, porque lo hice con el nuevo y lo hice en el otro. Vale. Y mi opinión es totalmente la misma.
Pero si es
el
muy
caso
divertido.
Es que, os cuento un poco.
Ni idea.
Allá va.
El Bulletstorm es un juego de People Can Fly, que es una desarrolladora que durante un tiempo estuvo bajo el manto de Epic Games y de hecho les ha ayudado mucho en desarrollo de juegos. Y es un Gears of War en primera persona en el que te puedes cubrir y la mecánica es pegar patadas a los malos, atraerlos con un látigo, pegarles otra patada, atraerlos con el látigo y así hasta que haces zumo de malo.
No, hombre, la mecánica del juego es hacer combos para hacer puntos.
Claro, sí, claro. Obviamente. Pero el caso es que tiene una historia que a Isako le va a encantar, o sea, que se ríe de las películas de acción, pero es que para mí lo hace mal. O sea, es la historia es mierda, que dices, vale, hasta cierto punto, vale. Pero las animaciones son mierda, los modelos son mierda y la mecánica es, bueno... El tema del pegar las patadas y el hacer combos, que hay un modo de cámara lenta, no está mal. A mí me ha gustado, pero...
Disparar los huevos.
A los dos primeros niveles, digo... Pero lo más gracioso viene en el modo remaster. El remaster lo ha publicado Gearbox. El caso es que han metido un modo que mete a Duke Nukem. Y tú puedes jugar
con Duke DLC Nukem, de pavo, pero parece.
Es un DLC que vale 5 pavos, ¿vale? Que no te viene ni con la versión de PS Plus. Pero es que el caso... Es que es tan puto cutre que lo que han hecho es coger el modelo de Duke Nukem, lo han puesto, la voz es la del original, de
John St. John,
pero el caso es que los únicos diálogos que han cambiado son los de Duke. El resto le habla a Duke con el nombre del protagonista del juego original, no han cambiado los diálogos y él básicamente se dedica a intentar recrear los diálogos del prota, pero le sale mal. De hecho, las dos primeras frases que dice es... ¿qué cojones hago aquí? ¿Cómo he acabado aquí?
A mí me parece maravilloso.
Pero es en plan fantástico. De... Es pastiche.
Pero es genial. O sea,
¿Por qué me llamáis así? Pues está confundido. Es fantástico.
Pero bueno, es en plan de... ¿Lo recomiendo? Pues venga, ¿por qué no?
Si lo tienes gratis, pues ¿para qué? ¿No?
Exacto.
Pues es un reto a la audiencia. Haced lo mismo. Coged un juego que nadie os tocado y lo jugáis y nos contéis qué tal la experiencia. Recordad que podéis hacerlo en el correo público @portalgameover.com, en las redes sociales como Twitter o Facebook, sobre todo Facebook, que creo que dará pie a una buena discusión, siempre con /portalgameover, y que tenemos el 658072127, 658072127, con un contestador automático, WhatsApp o Telegram, en el que nos podéis dejar vuestros comentarios.
Yo sí, vamos a seguir haciendo la sección, que creo que sí, ¿no? La haremos alguna semana más.
Sí, yo quiero.
Yo me comprometo a siempre, después de haber visto mi estantería, siempre a desprecintar un juego.
Y colgarlo en Twitter, ¿no?
Como tienen los cojones de empezar a ver el servicio y lo primero, pim, pam, truco, truco.
Y hablando del contestador automático y de los oyentes y que nos contéis cosas, la voz del oyente, ¿no, Tony?
Pues pim pam, sí, tenemos la voz del oyente, porque en esta sección vamos a dejar que nos contéis cosas y vamos a empezar con un mensaje que nos han dejado en el contestador, así que Alex, si por favor me lo puedes pinchar.
Hola chicos de Game Over, seguimos a ver. Me llamo Pablo, les llamo aquí desde Mayotte. Nada, solo quería decirles que lo están haciendo genial, que son unos cracks y que sigáis así. Esto no contestará la pregunta. Venga, buen día.
¿Y a qué pregunta se refiere nuestro amigo? Espera, por cierto, gracias por dejar el mensaje. Primero,
quiero indicar una cosa. Es un true oyente de Game Over, por dos motivos. Uno, porque nos ha dicho Game Over.
Exacto.
Y segundo, porque ha pasado por completo de lo que le hemos preguntado.
Exacto, eso es lo mejor. Porque en la voz del oyente estábamos preguntando cómo predicas la palabra de Game Over. Era una pregunta estándar. Tipo, ¿qué podéis decirla en el contestador? Repito, el número 658-072-127. Y como ha dicho Isako hace dos minutos escasos, recordad que podéis tanto contestador, notas de voz de WhatsApp o de Telegram. Pero, además, tenemos las respuestas de la encuesta de la semana pasada, que fue ¿cuál ha sido el bug más espectacular que te has encontrado? Y ha habido tantas respuestas que he tenido que hacer un top 5.
Bien.
Así que vamos a empezar con el número 5, que lo ha dicho arroba el perro con tetas.
No mis tetas, ¿no?
Joder, macho. En fin, el caso es que el mensaje es obscure. Incapaz de meter el código alfanumérico antipiratería que el propio juego tenía impreso en su caja. Daba error.
Bravo.
Qué maravilla. ¿Qué?
O sea, no puedes piratear un juego
si no puedo jugarlo. Tampoco.
Exacto. El segundo comentario es de @luengotv.
Número 4.
Número 4. Jugando a What Remains of Edith Finch en la parte del hermano, cuando entra el palacio, me salté la puerta de una forma muy rara y me alejé del escenario a tope. Estuvimos la novia y yo intentando avanzar por una pantalla blanca sin final, pensando que era parte del juego. Tenía sentido.
Me encanta.
Es lo mejor.
Lo primero de todo, decir, después de haber jugado este juego, ese no es el final, sí. Pero me encanta decir, como es un juego tan así, tan abstracto, tan
como de pensar fuerte. Sí, exacto. Esto está intentando transmitirme
una
la
pantalla
soledad,
blanca. Que, ojo, Dios
esto
mío.
Es como cuando vas a un museo, la señora de limpieza se le ha caído el cubo y la gente cree que es una obra.
Obra maestra.
Pantalla
luego
en blanco.
Tenemos el tercer comentario.
Number 3.
Que es en Facebook, David Corrales Fernández dijo: una vez jugando al Final Fantasy VII en PC, allá por la época que salió originalmente, ni Steam ni similares, con los discos de instalación originales, vamos, hice un cambio de PC. Como no quería perder la partida guardada, copié los archivos de guardado en un disco duro externo y luego procedí a copiarlos en la carpeta de guardado en el nuevo PC. Creo que esto fue lo que ocasionó el bug. Porque si no, no me lo explico. La cosa es que el tiempo después decidí empezar una partida nueva. Y yo, jugando tan tranquilo, llegué a la Cueva de Fuego, la primera mazmorra. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando, enfrentándome a un triste bomb, nada más empezar el combate aparece la cinemática de Gilgamesh. Es Gilgamesh, perdón.
Gilgamesh.
Y se lo zumba de un golpe. Técnicamente esto solo pasaría a partir del disco 3, como poco, o consiguiendo a Odín. Y haciendo que este perdiese ante Seifer. Yo creo que mi cara de idiota fue épica. Sobre todo, viendo luego en el menú que el tiempo del juego estaba en rojo. El dinero a máximo, montones de objetos en el inventario y el diploma de haber vencido al Ente Omega estando en nivel 6. Seguí esa partida porque ya total, a ver a dónde llegaba. Y todo esto fue más o menos normal hasta lo que debería haber sido el final del disco 2, donde debería saltar una cinemática en la que el jardín de Balam y el de Galvadia se enfrentaban. Pero este nunca se iniciaba, hiciera lo que hiciera. Y ahí se le quedó la partida.
El tío desbloqueó toda una línea temporal del juego.
Sí,
que nadie había logrado hasta ahora.
Llegó al final del mundo y ahí se acabó.
Exacto. En el número 2.
Number 2.
Tenemos también por Twitter a Chispa Campeche que dice: el más curioso que recuerdo fue en el puente de Brothers a Tale of Two Sons, cuando están atados por una cuerda y tienen que saltar de palo a palo. Uno de los últimos saltos era físicamente imposible de hacer en PC a menos que bajaras la resolución de pantalla del juego.
Bravo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí el QA bien fino.
Y para el número uno...
¡Número uno!
¡El uno! Y necesito un redoble de tambores porque... nos pone por Twitter EduC121: el bug más chungo que he encontrado sin duda... ¡fue mi nacimiento!
¡Bravo! ¡Oh! ¡Pa' qué!
¡Referente! Pues nada, estas son las respuestas que ha habido en la encuesta. Y aparte de eso, tenemos varios comentarios dejados tanto en iVoox como en iTunes. Sí, nos dejan comentarios en iTunes.
Dejarnos comentarios en iTunes. Pero, sí. Pero el perfil bueno, el que está en portalgamemover.com, que hay otro malo, que no sé quién lo subió.
Exacto.
El malo, es el perfil del enemigo.
El caso es que en iVoox nos deja un tal Luis Olmeda: menudo inicio, jajajaja, seguís siendo la caña, Game Over a tope. Sí, es que esta vez van a ser comentarios de que nos ponen bien.
Ha sido muy irónico.
Pero una vez que no nos insultan…
Muy Tony el Halcón,
¿pero
¿no?
¿Pero no es irónico?
No, creo que no. Bueno, espero que no.
Me ha gustado ese jajaja ja, ja, que lo ha soltado muy como Loquendo, ¿no?
Ja, 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 ja.
Saludos.
Tenemos otro de Hachimaki que dice: ya se echaba de menos a estos pollaviejas tan entrañables.
Bueno, ya empezamos con aquí el insulto ya, que te tienes que tomar bien, ¿no?
Otro que va por ahí es Isaac Torres Ramírez, que dice: por fin el punto de vista viejuno de la industria vuelve, se les echaba de menos.
Otra vez que dice: vamos a decir algo negativo, pero que os lo toméis bien.
Y luego el mejor comentario, según mi opinión, que es de Blitznack, que dice: buen programa, me ha gustado fuerte.
Fuerte, fuerte.
En iTunes tenemos un Celeborn de Doriaz que dice: sois sensacionales, alguno os conozco en persona de las antiguas cenas que hacíais, pero en general todos sois muy buenos en lo vuestro y hacéis más o menos mis viajes en moto. Saludos.
Eso es legal.
Qué bonito.
Pues…
¿En moto?
No, de hecho no.
Iba a preguntar, ¿hacer ameno a la gente? Hombre, pues sí, ¿no?
Si te pones solo un auricular, ¿puedes?
No, técnicamente no puedes. Ya os lo aviso.
No,
Los cascos me parece que la tienen una… Pero es que se tiene que usar solo para llamadas de emergencia.
Amigo Celeborn, ¿va la Guardia Civil a tu casa ahora mismo?
Yo que me he comprado una moto, doy fe, puedes escuchar música y podcast conduciendo porque hay unos auriculares homologados que puedes llevar dentro del casco que se conectan al móvil y se conectan al GPS.
¿Pero puedes taparte los oídos estando conduciendo?
Los llevas fuera, o sea, tú oyes el tráfico, pero oyes música.
Seguro que vas a probar el examen de moto, Alex.
No, en serio, que poder se puede, está homologado y contemplado.
De hecho, si tienes un accidente y le dices a la gente: señora gente, yo es que venía escuchando Game Over, se cuenta como agravante en la multa. Vas directo a la cárcel sin pasar por la casilla de salida.
Exacto. Y unos comentarios de Facebook para acabar, que a uno era sobre el selfie que hiciste la última vez. Jeco, uh-huh, te estoy mirando a ti. Es que sí, lo estaba describiendo en la radio. Dice:
lo describas porque esto es muy radiofónico. Exacto. Lo que estás haciendo.
Juanqui González dice: faltan perillas.
Sí.
Correcto. Solo que lo tengáis en cuenta.
Déjame que haga un poquito de ASMR con la perilla aquí en el micro.
Exacto. Y dos comentarios por Twitter. Uno de Job Anticrash que dice: me he descargado el último Portal Game Over después de mucho tiempo sin escucharlo y madre mía, no sé quién es la gente que había, porque han nombrado a Isaac al principio, que si no, habría pensado que me había equivocado de programa.
Pues sí, pues sí.
Y yo creo que con esto ya podemos dejarlo.
Sí, yo creo que con esto ya podemos acabar. Y llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a todo el equipo que nos ha acompañado. A Javi, a Jeco, a Alex, a Tony, a Fran, a Mari. Servidor de ustedes, Isaac, Viana. Y recordar que nos podéis ayudar a pagar. Porque ahora viene ya la factura del hosting. Si nos queréis ayudar a pagar, en portalgamer.com/donaciones. Allí nos podéis dar dinerito para que pagar el hosting. Ese dinero no pasa por nuestras manos. Va directo a ellos, se queda ahí en la cuenta. Y cada año, pues, lo cogen de allí. Recordad que si queréis venir de público, por favor, escribirnos a público@portalgamer.com. O si nos queréis comentar algunas cosas como las respuestas que os hemos pedido, pues también. Recordad que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Portal Game Over, y que nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox y también por la radio en directo si estáis en…
Saludos.
Recuerda también que tenéis La Voz del Oyente, un teléfono 658-072-127, 658-072-127, donde nos podéis dejar comentarios de voz, tanto en el contestador automático como a través de WhatsApp y Telegram. Y recordad, pues, la pregunta genérica que tenemos, que es: ¿cómo predicas la palabra de Game Over? Y nos vemos la semana que viene con el siguiente programa de Game Over. Hasta entonces, ¡adiós!